Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre, Sol, Frecuencia Primera, cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
Amenazas de bomba en Tarata, Miraflores. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, colegios y diversos locales públicos y privados del país ponen en zozobra a la población. La Policía Nacional cree que se trataría de Sendero Luminoso, como parte de una estrategia previa a una escalada de atentados, exigiendo la liberación de su líder, el genocida Abimael Guzmán Reynoso. Sol Frecuencia Primera celebró su 35 aniversario. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 158, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Now, the moment you've all been waiting for. It's my pleasure to introduce the McKinley High New Directions.
Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere.
Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took a midnight train going.
Believe it.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Este 17 de septiembre, Sol, Frecuencia Primera, cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Empezamos el programa, episodio número 158 de Extremos, aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y bien, como notarán, Ana Rosa Liendo no se encuentra en esta ocasión acompañándonos, pues tiene una presentación de El Rey León. Bueno, ya hablaremos sobre qué es lo que está haciendo con El Rey León hoy en las afueras de la ciudad de Lima, en ese lugar llamado Ventanilla. Va a comunicarse Ana Rosa, como siempre, haciendo su castigo, porque cuando no viene al programa tiene que comunicarse por la microonda para saber qué está haciendo. Mientras tanto, Tania está aquí reemplazando a Ana Rosa, la poderosa, con su presencia.
¿Cómo están, queridos amigos? Que, bueno, que la pasen chévere hoy día en compañía de la radio.
Hoy, anteayer en realidad, 35 aniversario de Sol Frecuencia Primera. Ya estamos viejos, ¿eh?
No, que la vejez es en la mente de cada uno de nosotros.
Eso está bueno. Pero
hay una cosa.
El mundo es el que envejece, nosotros no.
No, claro. Una bonita forma de empezar con la canción Don't Stop Believing. La verdad, esa canción me encanta, original de Horney.
Sí, pero en este caso lo interpretaba la banda Glee, de la película Glee, de la teleserie de Fox.
Sí, muy buena. Y bueno, pues esperemos que esa vez la gente se divierta con nuestra compañía y sobre todo se informe también.
Aunque no le gusta, Karen dice que detesta Glee.
De hecho que detesta Glee, solo que no me gusta mucho. Y estamos de aniversario.
Y yo que te había comprado esto para obsequiar. No.
Y bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Esta es Karen, muy feliz porque 35 años no yo. La radio, así que estamos muy felices por eso, muy felices y bueno, aquí para informarlos y divertirlos siempre.
O sea que cuando naciste ya existía Sol Frecuencia Primera.
Claro, ya el doble, me dobla la edad, creo.
Bueno, mejor no hablamos de edad. Bienvenidos al programa, vamos a hablar sobre ese tema tan crítico de estas amenazas de explosivas acá en la ciudad de Lima y en diferentes partes del país. Tenemos información reciente también con un estudio que ha hecho la Policía Nacional al respecto y hay mucho temor y hay mucha zozobra sobre este particular. Pero bueno, antes de ver ese particular, estamos en conexión con México, Distrito Federal, y con una gran amiga, alguien que nos acompaña espiritualmente en esta casa, y nosotros también. Ginny Hoffman, bienvenida Ginny a Extremos.
Hola Sandro, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo te va Ginny? Realmente es un gusto tenerte aquí en el programa en Extremos, en esta pues semana de aniversario de la radio que tenemos acá. Y digo, el gusto no solamente por toda la trayectoria que tienes, que es ampliamente conocida a nivel mundial, sino también en la actuación, en televisión, sino también porque nos has acompañado en la historia de Sol Frecuencia Primera desde cuando yo también era bastante joven, ¿no? Bueno, joven no, vamos a omitir la palabra joven, bastante niño, ¿no? Tú has estado en chiquilladas también.
Sí, claro, imagínate, antes que nada muchísimas felicidades por ese aniversario, que cumplan muchísimos más. Y bueno, no sabes cómo recuerdo siempre esa presentación en Perú, cuando tú nos hacías el favor de estar con nosotros haciendo las entrevistas y demás, que fue hace poquitito tiempo. Éramos muy niños. Pero sí, recuerdo muchísimo todo, cuando empezó todo, y la verdad es que qué gusto me da.
Oye, Ginny, mira, quiero empezar, no precisamente, luego vamos a escuchar también sobre tus presentaciones. Sé que inclusive ahora mismo te estás ya yendo a una presentación y te hemos visto acá en las novelas, en fin, Rosa de Guadalupe, creo que últimamente también te hemos apreciado. Ahora, dime, de esas épocas pretéritas, ¿no?, que tú dices que son cercanas, yo también las siento muy cercanas, cuéntame, ¿qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de los especiales que te hacíamos acá? Que lo hacía frecuencia, en realidad,
No, hombre, recuerdo
los 15-15 de Ginny.
Claro, me acuerdo perfecto mis 15, imagínate que ustedes me hicieron un programa especial. Y qué bueno, que la verdad súper agradecida, porque siempre han estado pendiente de mí, de mi carrera, siempre están ahí en primer lugar. Y la verdad es que muchísimas gracias por todos los reportajes, por todo lo que han hecho en mi carrera. Y como te digo, obviamente recuerdo todo, recuerdo mi primera vez en Perú, la presentación que hicimos, que nos fue maravillosamente bien. Los 15 que estás diciendo ahorita, es especial de mis 15 años, que fue el año pasado.
Así es, exacto, es también, y el mío también. Ahora, dime, de ese asunto, yendo concretamente, tú estabas en Chiquilladas y tú has sido una de las cofundadoras de Chiquilladas luego del programa Alegría de Mediodía, también de Televisa, estamos hablando de comienzos de los años 80, 82 más o menos, si no me equivoco, ¿verdad?
Así es, ajá.
Y hasta ahora, va a haber un reencuentro del Chiquillán. Se ha hablado mucho de los reencuentros.
Fíjate que se ha hablado mucho de los reencuentros, pero con Chiquillán es un poquito difícil. Mira, realmente lo importante de hacer un reencuentro es estar justo todos los originales, ¿no?
Claro.
Ese es el chiste. Aquí es muy difícil juntar a todos porque pues ya cada quien está en sus compromisos, ya cada quien tiene otras metas. Por ejemplo, hay muchos que ya no se dedican a esto y que ya no estarían en el reencuentro.
Sí.
Con Lucero y con Alex es muy difícil también compaginar fechas. Entonces, si no hay, si no están todos, pues no tiene caso hacer un reencuentro. Entonces, eso sí es lo difícil, ¿no? Yo creo que sí va a ser muy difícil hacer
un reencuentro. Porque el reencuentro está más en el corazón del público que lo recuerda, ¿no?
Claro, no sabes, es maravilloso. Aquí en México hay un canal, no sé si allá en Perú repitan lo que es Chiquilladas.
Sí.
Hay un canal especial que se llama Clásicos TV que repiten todos los programas de aquellos años.
Oh,
y bueno, la gente no sabe con qué cariño recibe las peticiones de Chiquilladas y demás, ¿no? Eso la gente no sabe.
Ya, correcto. Recuerdo en aquellas épocas que, bueno, yo prendía el televisor a colores y salías, ¿no?, cantando. Y decía, pero ¿quién es esa chiquita? ¿Quién es esa rubia? ¿Quién es? Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué me falta a mí?
El costo de la llamada puede...
Bueno, se está cortándose la comunicación. Vamos a reiniciarla en unos segundos. Mientras, Tania nos comenta al respecto.
Bueno, la verdad sobre Chiquillada, creo que fue una época como muchas, ¿no? En ese tiempo en México, que solían aparecer grupos. Siempre compuesto por niños, ¿no? No sé si tú, Karen, alguna vez escuchaste de alguno, o al menos en la década de los 90, al grupo que sea más reciente, digamos así, el grupo de Muñecos de Papel.
Nada, eso no es, yo recién, soy del año 92, pero sí le pregunté a mi mamá.
Yeah.
Sí, se había escuchado de Chiquilladas y me dijo que sí, que fue un programa que...
¿Quién te dijo?
Mi mamá.
Oh.
Sí, pero me comentó que sí, le pregunté a Brini Hoffman y me dijo que sí la conocía, que incluso era cantante, que actuó bastante y más bien por ella sé más o menos el programa, ¿no?
Y también uno de los integrantes en realidad son chicos que ahora están
famosos,
son muy conocidos,
claro,
¿no? Como
sí,
Lucero
Sintek,
Alex Sintek y
Anaí, esta chica que salió un tiempo en Rebelde, pues ella también estuvo ahí.
Anaí, cuando estaba pequeñita, muy pequeñita.
Sí.
Asumir.
¿Cuánto tiempo, no?
Sí, cuánto tiempo, la verdad. Pero son grupos que no tuvieron mucho tiempo, digamos, porque la tendencia ha sido muy rápida y el cambio o el gusto del público ha ido cambiando con los años. Y de los que hasta ahora se mantienen, pues, bueno, ya ninguno, pues, ¿no? Ninguno, porque ahí todos tomaron su rumbo, o sea, un rumbo independiente, ¿no? Cada uno haciendo lo que más le gusta, el género musical que más le conviene. Igual el grupo Timbiriche también.
Uh-huh.
Fue un grupo que tuvo años. ¿Otro grupo, Sandrito?
Está pensando, Sandro dice que no recuerdo ahorita en este momento. No,
espérate, había otro grupo igual que se formó de pequeñitos, el grupo B7.
¿OB7 también es de cuando eran pequeños?
Claro, ellos se juntaron de pequeñitos.
Yo los he visto, claro, cuando ya estaban un poco más grandes ya, pero no sabía que eran de pequeños.
Sí, incluso cuando Kalimba.
Claro. Con Morenito. Sensual.
Sí.
Su madre, ¿qué pasó por acá?
¿De Kalimba estás hablando?
Claro, Kalimba,
Kalimba estaba chiquillado.
En la serie.
Ah, Kalimba
no.
También.
Claro, estaba
Kalimba, no. Bueno, pero Kalimba se hizo conocido.
¿Kalimba era o no era?
Cuando no. Kalimba estuvo en Carrusel.
En Carrusel, en ese viva los niños, claro, de la que le hemos visto Viva los Niños.
No, es Carrusel.
Estamos precisamente nuevamente en conexión con Jimmy, que se había cortado la comunicación. Jimmy, sácanos de una duda, acá el equipo está debatiendo. ¿Kalimba estuvo en Chiquilladas? ¿Me parece?
Sí, claro.
Claro que estuvo.
Sí,
¿Pero cuántos sí, años tenía?
Con Anaí, ¿no?
Con Anaí, eran los más chiquitos, Anaí Kalimba.
Claro, mira, y ahora cantando unas canciones, bueno, en fin, ¿no? Pero muy, sí, muy bonitas, digo, ¿no? Porque son que han causado gran sensación acá en el ranking de acá de la emisora. Y en fin, ¿no? Pero volviéndonos a lo que hablábamos hace un momento contigo, ¿cómo es que nos tenías tanta, pero tanta paciencia, Ginia, eh? Recuerdo esas llamadas que te hacíamos y te teníamos allí en el teléfono, había que ir, no había esta facilidad del internet ni nada de eso, y había que salir a la calle a llamarte, y era toda una novela, ¿eh?
Sí, no, pero maravilloso, de verdad, como te digo, agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado siempre desde aquí.
Tú tienes mucha paciencia.
Ay, gracias.
Ya, eso bueno, parece que sí tiene mucha paciencia. Muy bien. Tania está acá con nosotros para hacer una pregunta.
Ginny, ¿cómo estás? Y bueno, felicitarte por esos 35 años, porque como...
No, 35 años de la radio.
Por eso, pues, de la radio. Déjame terminar la idea. Hoy día estás atropellando demasiado, no sé por qué. Ginny, ¿cómo se hace realmente para poder conservar una amistad de tanto tiempo aquí, no solo con la radio, sino con la gente que también ha fundado Frecuencia Primera, como es la persona de Sandro?
Ay, mira, yo creo que definitivamente en esta carrera y en esta vida siempre hay que saber ser muy agradecido con las personas que están a tu lado, que te quieren, que te apoyan. Y de verdad, digo, Sandro siempre ha sido una persona que está ahí siempre presente, que en todos mis proyectos artísticos, en todas mis cosas personales, también cumpleaños y demás, siempre está ahí presente. Y pues la verdad, todo eso se agradece muchísimo. Yo creo que es muy bonito siempre ir sumando gente linda a tu vida, ¿no?
Hablábamos que te conocía, que te había visto en la pantalla, es una rubiecita. ¿Quién será? Decir, ¿qué cosa soy yo? Yo puedo tranquilamente contactarme con esa persona, aunque no la conozco, y es así como atravesamos lo que le llamamos atravesar el cristal, ¿no? Y llegamos a conocerte en aquel año 1984, que coincidió precisamente con una visita tuya. Ahora, Ginny, cuéntanos, actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo presentaciones de teatro? Sabemos que en México se usa mucho eso del teatro.
Fíjate que bendito Dios, está haciendo una temporada acá en México de teatro que se llama Confesiones de Mujeres de 30.
Ajá.
Y bueno, maravillosamente bien, acabamos de develar una placa de 3.900 representaciones. Ajá. Nada más, imagínate. Es una obra que lleva en cartelera 14 años.
14 años.
Así es, yo tengo con ellos 3 años, nada más. Entonces, muy contentos, estamos todos los fines de semana acá en el centro de la Ciudad de México, en el Teatro Hidalgo. Así que, si alguien viene de allá de Perú, por favor que no deje de venir al centro a ver Confesiones de Mujeres de 30.
¿Y cuál es el personaje que tienes ahí?
Perú, pues también, ¿verdad?
Claro, ¿y cuál es el personaje que haces ahí?
Pues mira, son tres mujeres de 30 o un poquito pasaditas de 30.
Ya.
Entonces, son tres mujeres en el escenario que platicamos de todo lo que nos pasa justo cuando llegas a los 30 años, ¿no?
Ajá.
Obviamente, pues hay historias de cuando llegas a los 30 y todavía no tienes una relación con alguna pareja, o no has tenido un hijo, o no has llegado profesionalmente a donde tú quieres. Los traumas de las mujeres cuando empieza a brotar la celulitis, cuando la cara empieza a mostrar las arrugas. En fin, obviamente todo se trata con un humor negro, pero muy divertido. Nosotras tres nos burlamos incluso nosotras en el escenario. Pero es algo muy padre porque la gente que viene a vernos se identifica mucho. Las mujeres se identifican mucho, los hombres se mueven de la risa porque creo que nos pueden entender un poquito más a las mujeres. Entonces es una obra, la verdad, que te hace pensar en muchas cosas y que al final pues tiene un mensaje muy lindo de saber que nunca es tarde, ¿no? Para lograr lo que uno quiere.
Qué bueno, qué pena que no sea Ana Rosa, que siempre acá nos acompaña, ella que es más actriz, aunque ahora Ana Rosa, bueno, ya está medio celebrity, porque ahora está ya en la teleserie de Prime Time, Al Fondo y Sitio, acá en el país, bueno, transmite por cable, pero que a ella le gusta mucho el teatro, ¿no? Ahora, esto del teatro allá en México, dime, es bastante difundido y es un tema ya arraigado culturalmente, ¿eh?
Así es, mira, ha sido un poquito difícil últimamente, pero yo creo que la gente nunca deja de salir a divertirse, ¿no? Que es lo importante, y más porque realmente hoy en día que vivimos tiempos tan tan difíciles, cosas tan feas que pues pasan ya en el mundo, que es eso, y es darte tu ratito de distracción y de diversión, yo creo que es sumamente importante, ¿no?
Dime, en televisión, ¿qué estás haciendo actualmente?
Fíjate que todavía no ha habido un proyecto así en forma. Me han invitado mucho a lo que es estos programas unitarios de La Rosa de Guadalupe, de como dice el dicho, pero bueno, yo lo que la verdad me muero ganas de hacer nuevamente una novela o algún programa así como conductora, que es lo que me encanta. Correcto. Y pues bueno, esperemos que llegue pronto la oportunidad, ¿no?
Uh-huh. La Rosa de Guadalupe sí te hemos visto hace poco, ¿eh? De una
niña,
salías de mamá, creo, una niña que tenía acné, me parece.
Exactamente, sí, 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 sacan temas muy, muy de la vida real, ¿no?
Correcto, correcto. Ginny, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente estoy en lo particular emocionado de tenerte acá en el programa, en Extremos, compartiendo con este otro público, porque mira, las décadas pasan prácticamente, pero el público nos acompaña y un poco sigue la historia de lo que hacemos acá en Frecuencia. En la época que te conocí, en los 80, bueno, teníamos los clubes y recién a partir de comienzos de los 90 comenzamos a sacar la radio, pero en fin. Ginny, una vez más, muchas gracias y espero mantener contacto. Sé que ahora ya estás con tu Facebook y estás, en fin, ya en las redes sociales, y eso implica, por supuesto, tener un seguimiento mucho más cercano contigo.
Así es, Sandro, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos tus radioescuchas, que cumplan muchísimos años más. Felicidades y muchas gracias por todo el apoyo.
¿Y que sigues cantando? Me dicen que sigues cantando.
Pues ahí seguimos, no ha habido chance tampoco en ese numerito, pero
ya,
bueno,
ya
no
cantas tic-tac del amor, tic-tac del amor.
Sí, claro, te acuerdas de ese éxito, fue padrísimo, la verdad. Fue muy padre esa canción.
Okay, gracias Ginny. Hasta cualquier momento.
Un beso.
Nos vemos, chao.
Bien, fue Ginny Hoffman con nosotros en Extremos, acompañándonos en este aniversario. Realmente es un gusto tenerla con nosotros en el programa, a pesar de las fallas técnicas que hemos tenido aquí hace unos instantes.
Bueno, para mí es un placer hablar con alguien que tiene tanta, que es conocida tanta.
No hablaste con ella.
Pero por favor, estuve ahí con ustedes escuchando.
Entonces, para mí es un placer escucharla.
Oh, tiene una voz muy bonita. Puedo imaginarme cómo sería si cantara, una voz muy melodiosa.
Canta, pues claro que ha cantado, ¿no?
Y he escuchado también la canción en la radio, claro, el tiki tic tac del amor, y el video también. Y estábamos viendo hace un rato unas fotos donde salía muy 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 linda, una mujer muy bella.
Era más bonita.
Hay algo que me llamó bastante la atención, es que es una persona muy agradecida, y creo que cuando tú eres agradecido, de todas maneras, la gente que te conoce siempre está contigo y no te abandona, ¿no? Así como Sandro, que siempre está pendiente de ella y de las cositas que ella puede estar haciendo.
Dice, ¿para,
¿no?,
qué lo conocía?
No me dejan paz, pero
se siente una persona muy cálida, muy acogedora, ¿no?
Claro, es una persona muy sencilla, muy humilde, pese a todo lo que de repente tiene, ¿no?
Muy bien, regresamos. Esto es Sol Frecuencia Primera, y hablando de cosas antiguas, tenemos de antigüedades, tenemos aquí a ese es el grupo Menudo, y ese es un tema musical del baúl de los recuerdos de la abuelita, no, de la bisabuelita. Es Chicle de Amor, interpreta el conjunto Menudo. En Sol Frecuencia Primera.
Sabor. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 158, aniversario de Sol Frecuencia Primera. Pero antes de pasar con la siguiente noticia, tengo que hacer un anuncio, un gran anuncio. Karen, que está con nosotros, está cumpliendo años.
El día sábado 24 de septiembre.
Está cumpliendo años y en consecuencia habrá que homenajearla. Bueno, happy birthday to you, happy birthday to you, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a haber? ¿Fiesta, reunión, ágape, humorada? ¿Qué va a haber?
Pues nada, mi
¿Nadie te va a invitar a salir?
No, mi enamorada ese día está trabajando, probablemente en mi casa.
¿Cómo? ¿Nadie te va a invitar a salir?
No, probablemente ese día almuerce rico, que ese es para mi fiesta, comer rico. Entonces, ese día me imagino que mi abuelita y mi mamá me darán un almuerzo así riquísimo. Estaré con mi mamá y con mi hermana viendo películas, saldré por ahí a pasear y esa es mi felicidad. Yo feliz con eso.
Pero a veces, o sea, nos invitan a salir no solamente el enamorado, puede ser los amigos, claro, las amigas, sí, no sí. Nos invitan a compartir un momento ameno, de repente, no sé, tomándose un café o...
Ah, claro, probablemente también que en la universidad o los vea el sábado, el día de cumpleaños, claro, probablemente, pero...
Pero no hay una fiesta de rompe y raja.
No soy mucho de salir así a romperme, a bailar, así, pero sí, de repente, ¿no? Ya es hora, creo. Ya es hora.
Un karaoke.
Claro, una peña criolla me gustaría, con un cevichazo.
Un show de strippers. Un show de strippers.
Ay, no, ¿para qué?
¿No te gusta?
Ya, no, ¿para qué? No.
¿Pero por qué no?
No, ¿para qué? Si ya tengo a mi enamorado, para ver ese cuerpo escultural, por favor, ¿para qué voy a querer strippers?
¿Cuánto tiempo tienes con tu enamorado?
Un año, 8 meses.
Bueno. Muy bien, no quiere ir a ver un show de strippers.
Claro, ¿para qué?
Entonces se reserva la casa de acá de ofrecerlo, porque pensábamos...
Aunque no está de más, tal vez.
Pero capaz podría ser un lugar romántico, ¿no? Un karaoke.
Claro, a mí lo que me gustaría una peña criolla.
Una peña criolla.
Claro, eso me gustaría.
Más peronismo, ¿no?
Claro, un almuerzo. Ay, lo que a mí me gusta es almuerzo, música, familia. Esa es mi salida perfecta.
O sea, una cosa campestre, por ejemplo.
Claro, tal vez un picnic, tal vez una pachamanca.
En Cieneguilla.
No sé, a veces sí, una, ¿cómo se llama? Una winza, ¿cómo se llama?
¿Una winza?
¿Yunza? Una yunza, claro, una yunza, así un baile, así algo bonito en un parque, animalitos, pasto, eso es cumpleaños de Karen.
Muy bien, pero bueno, hoy Sol Frecuencia Primera de esta manera humildemente te va a homenajear, al igual que también por el 35 aniversario de Sol Frecuencia Primera. Mientras tanto, falsa alarma de bomba en calle de Tarata, en Miraflores, en la calle Tarata, Miraflores, causó pánico. Vecinos de Miraflores vivieron momentos de pánico por alarma de bomba en Tarata al cumplirse 19 años de la captura del genocida Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso. La administradora del edificio ubicado en la primera cuadra de dicha avenida recibió una llamada alertando la presencia de un explosivo en dicho lugar. Las más de 300 personas que vivían ahí tuvieron que desalojar el inmueble. Los oficiales de la unidad de desactivación de explosivos UDEX buscaban la bomba con ayuda de perros especialmente entrenados. Uno de los canes alertó sobre la presencia de un material extraño en un vehículo estacionado cerca. Horas después, el dueño del carro apareció y todo resultó ser una falsa alarma de bomba. En la avenida Tarata, en la calle Tarata, se produjo un atentado el 16 de julio de 1992, donde murieron 25 personas y muchas otras quedaron irreparablemente heridas. Aquí la nota. Acá está la calle Tarata.
De un momento a otro, Miraflores. El miedo y el caos volvieron a cruzarse en la vida de más de 300 personas que tuvieron que evacuar este edificio de 14 pisos de la primera cuadra de la calle Tarata.
Acá los comercios tienen que cerrar.
Los agentes de UDEX y policías con perros detectores de explosivos buscaban intensamente.
Pasen al frente de la avenida. Señor, la movilidad, por favor.
La administradora del edificio recibió una llamada telefónica en la que la voz de un hombre le dijo que en el lugar se había colocado una bomba.
solamente que ha sido una llamada nada más, nada más, eso es lo único que había, y por precaución hemos hecho nada más la evacuación del edificio.
Nos dijeron que evacuáramos el edificio, primero lo tomamos con gracia, ¿no? Pero después cuando vimos que todos estaban bajando, lo tomamos con más seriedad, ¿no?
Se revisó piso por piso de todo el edificio y luego en la agencia bancaria de la primera planta. De pronto, uno de los perros de la policía llamó la atención a revisar este automóvil. Llegaron los generales de la Dincote y Lima Sur.
Fíjense que tuvieron que violentar el vehículo.
Después, y cuando apareció el dueño del vehículo, Luis Martel, se determinó que no había peligro. La falsa alarma se dio justo en el día que se cumplió 19 años de la captura del cabecilla terrorista del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
A horas 9 y 10 de la mañana, la comisaría de Miraflores recibió una alarma en el sentido de que habían instalado un artefacto explosivo, que ha sido una falsa alarma.
Hoy día se cumple 19 años la captura de Abimael Guzmán. Es muy posible que sea una broma, pero esperemos, como ha indicado el general Salazar, que no sea evitando estas llamadas anónimas que hacen daño.
En unos instantes, todos los que estaban aquí recordaron ese 16 de julio de 1992, cuando el Sendero Luminoso cometió un terrible atentado aquí en el Jirón Tarata, cuyas heridas hasta hoy no cierran. Dos comerciantes sobrevivientes del atentado de la calle Tarata, donde murieron 25 personas, volvieron a sentir pánico, como la mujer que esa noche se topó con el coche bomba con 500 kilos de ANFO.
Hasta ahorita no se me pasa, me duele ya mi cabeza ya. De todo lo que se ha pasado, todo eso me da miedo ya. Acá estacionaron el carro y yo les dije que no debían estacionar porque estaba prohibido. Y yo le digo, señor, ¿y dónde sé que es coche bomba? Ahorita voy a avisar.
300 evacuados y 400 policías trajeron al presente lo que parecía dormido por dos décadas. El temor a la insanía terrorista.
Es increíble que por la imbecilidad de mucha gente del pueblo, tengamos que hoy, nuevamente, en el 2011, después de tanto avance que ha tenido el Perú, empezar el proceso del declive y del retroceso del desarrollo del país. Esto es retroceso. Esto implica que las inversiones se vayan. ¿Quién va a querer invertir en un país donde otra vez, Andrés, está el maldito terrorismo y donde encima pretendan liberar al maldito genocida, porque ese sujeto sí es un maldito genocida, Abimael Guzmán Reynoso y su siniestro entorno, el cual inclusive hay gente que tiene el marisco de defender? ¿Cómo van a ver? El doctor Abimael todavía. ¿Qué tal, concha? Esa gente realmente indigna. Y aquí, efectivamente, 1992 y el atentado en Tarata, la calle Tarata, en Miraflores, Lima,
para
Perú.
Recordarlo, ¿no?
Tenemos la nota. Y esto es Tarata, efectivamente. Dantesco el panorama. Un hombre llamando a su hijo o a su hermano. La gente sale ensangrentada. Y acá los bomberos y todo tratando de rescatar a los heridos y llevándose los muertos. Algunos ni siquiera quedaron sus cuerpos. Fueron vaporizados por este siniestro incendio y explosión ocurrido en la calle Tarata, y cuya autoría fue Sendero Luminoso. Y los autores directos de esos quedaron en libertad, inclusive.
Por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad.
Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de sencillo. Aunque suene un poco duro, los derechos humanos, la prensa internacional.
Pero tiene razón este hombre, tiene razón. No podemos estar hablando de idioteces cuando tienes a familiares que han muerto y han muerto por la insanidad. Miren, así quedó Tarata en aquel año 1992.
Creo ahí también se da un punto de quiebre. Hay necesidad de tomar medidas de emergencia cuando hay ataques de esta naturaleza.
Shining Path's attack in the middle-class suburb of Lima leaves over 40 dead and hundreds wounded.
Entonces, ¿cómo puede estar hablando, entre comillas, de derechos humanos cuando este maldito genocida se le antojó dentro de su tara, dentro de su idiotez, dentro de su insanía, dentro de su problema mental, se le antojó pues volar las viviendas de personas inocentes? Porque dentro de su idiotez, este maldito genocida pues creía pues que en ese lugar vivían pues pitucos, gente adinerada, y pues tenían que morir. ¡Qué miércoles, pues, no! ¡Qué miércoles! Y encima pensaba que no lo iban a agarrar a este genocida maldito. O sea, ahí está la cosa. Y hoy, 2011, tenemos 19 años después. Tenemos que otra vez, Andrés, vivir esto. Esto ya es intolerable. ¿Y dónde está el señor Ollanta Humala? Ahí está, pues. ¿Dónde está?
Y no solamente él, sino que esto ha ido creciendo desde los gobernantes que han estado antes. O sea, no se ha hecho algo por parar esto desde un inicio, entonces ahora ya está explotando de nuevo.
Ahora, hay algo, la verdad, que me da mucho que pensar, porque ha sido una alarma, ha sido una llamada telefónica. ¿Qué tan cierto pudo haber sido? ¿Puede haber sido provocado? La o broma. Simplemente un chistoso. Pero si fuese ese el caso, la verdad que deberían de ya parar, ¿no? Uno porque sí. Están alarmando a la gente.
Y no es un solo caso, ahora, son varios.
No,
¿eh?
Claro, no, pero ahora yo te digo, ¿qué es lo que sucede? Que si cada vez se presentan más falsas alarmas, simplemente va a llegar un momento donde ya no se va a hacer, no se va a tomar en serio estas amenazas. Entonces puede que en una de esas sí sea. O sea, ¿cuál es el objetivo, no, de esto? O sea, de avisar y no pasar nada. O sea, ahora puede ser cortina de humo, quizás, no lo sabemos, porque valgan verdades, están bastante acostumbrados en armar ciertas
tramas.
Tenemos aquí esta información, mira, las falsas alarmas de bomba y las pintas no son parte de un terrorismo blanco, sino de una fuerte ofensiva que ha emprendido el sanguinario y genocida grupo Sendero Luminoso en el interior del país, y ahora ha decidido manifestarlo en Lima, capital del Perú, debido a las diversas acciones que vienen realizando la policía y las fuerzas armadas para capturar al genocida camarada Artemio. Un alto mando de la policía antiterrorista informó que para la DIRCOTE se viene algo feo y no debemos bajar la guardia, pues esta estrategia busca también agotar a las fuerzas del orden. Pues ¿cómo no los va a agotar? Tiene que revisar todo un maldito y puto edificio de 20 pisos, revisar, expulgarlo, inclusive los vehículos que están, para al final no encontrar nada. Naturalmente cansa, según precisó un análisis preliminar que realizó la policía contra subversiva esta semana, arrojó que las falsas amenazas de bomba en diferentes puntos de la capital son señales específicas de los senderistas. En el caso de San Borja, por ejemplo, que ha habido en un edificio de departamentos acá cerca de la emisora, supuestamente fue para recordar la ubicación y captura de su máximo líder, Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992. La casa se encontraba en la calle 1, número 459, urbanización Los Sauces. La llamada Operación Victoria fue un duro golpe para Sendero Luminoso, debido a que allí también fueron detenidos Laura Zambrano Padilla, Elena Iparraguirre Reboredo y Maritza Garrido Leca. Según la fuente, la alarma que se dio en Villa El Salvador, que ese también en una universidad, también habían supuestamente puesto una bomba, advierte que allí asesinaron a la lideresa María Elena Moyano en febrero de 1992. ¿Qué tal la ostra? Esa mujer la despedazaron, le pusieron bombas en cada parte de su cuerpo, la despedazaron, la desmembraron.
Una mujer tan buena.
Mientras que la... Y encima quieren celebrar eso. Mientras que la amenaza de bomba en la calle Tarata tiene como objetivo recordar el coche bomba del 16 de julio de 1992. Celebrar ese tipo de hechos es, por demás decir, completamente insano.
Enfermo.
Las constantes llamadas telefónicas que advierten la presencia de una bomba son para cansar a la policía, que ha emprendido una feroz cacería contra el cabecilla de Sendero Luminoso actual, el camarada Artemio, en el Guayaga, por orden directa de Ollanta Humala. Dicen, el 8 de agosto se supo que el mandatario había decidido fusionar las unidades de inteligencia de la policía y de las fuerzas armadas con el objetivo de ubicar y capturar a los altos mandos terroristas en el Guayaga y el de Valle de los Ríos, Apurímac y N. Y si bien es cierto que Humala no les pudo ofrecer una compensación económica, sí les comprometió con ascenderlos inmediatamente si su trabajo es eficaz y rápido. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esto? ¿Cómo les quedó el ojo? Y acá está este siniestro personaje, Abimael Guzmán Reynoso, mirando, feliz.
Es totalmente deplorable, deplorable que se esté, después de tanto tiempo, volviendo a este tipo de situaciones. Yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de alguien? ¿Qué tan enfermo se puede estar para atentar directamente contra la vida de otras personas? Esas personas, si bien es cierto, han sido criadas, digamos, y han sido desde un inicio como que víctimas, ¿no? Del abandono que hay en los lugares apartados de la capital. Pero está bien que ellos se justifiquen por eso, para matar a cualquier persona que ellos creen.
Daño colateral, pues.
Pero está mal. O sea, no están atacando directamente a las personas que supuestamente les hacen daño, sino a miles de personas inocentes que simplemente estamos caminando y nos explotan, nos hacen algo. ¿Qué está pasando? O sea,
y acá algo más. Nueva alerta de bomba, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Quiénes fueron en esta ocasión y fueron capturados? Niños.
Niños.
Una falsa alarma de bomba se registró el domingo a las 00 horas 12 minutos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de El Callao, Perú, luego que cuatro niños realizaran 6 llamadas advirtiendo del hecho e incluso exigiendo dinero, en lo que fue una broma de mal gusto. ¿Broma de mal gusto? No sería que estén involucrados. No hay que tomarlo tan a la broma. La DIRCOTE rastreó las llamadas contestadas por la supervisora Carmen Díaz y determinó que provenían de una vivienda en la cuadra 1 del Jirón Moche, en la urbanización Virgen de Lourdes, en el distrito de Villa María del Triunfo, inmueble que fue intervenido de inmediato. Dentro de la casa se corroboró que los responsables fueron un menor de 11 años de iniciales GJAQ, junto a su hermana HYAQ de 7 años y sus primas DQH y BCQ de 7 años, quienes tomaron el número del aeropuerto desde una agenda telefónica mientras jugaban en la sala. Era la medianoche. ¿Son horas para jugar?
No.
Es muy raro. La titular del número fue identificada como Esperanza Warsaya Zamata de Quispe, abuela de los infantes. Las comunicaciones se produjeron entre las 00 horas 12 minutos y las 00 horas 29 minutos, y estos fueron los mensajes. El mensaje era que en una hora va a explotar una bomba. Ya sabes, va a explotar una bomba y toda la gente va a morir. Tienes que dar $2,000 que yo voy a desactivar la bomba. Este dinero lo vamos a recoger en el aeropuerto. Voy a ir disfrazado de empresario y soy de Sendero Luminoso. Y vendría al aeropuerto con metralletas y granadas. Producto de la amenaza, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos UDEX y de la Policía Nacional del Perú y personal del terminal aéreo realizaron la respectiva búsqueda y reforzaron sus medidas de seguridad sin generar alarma en los pasajeros y visitantes. En la investigación participó también la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial y la Fiscalía de Familia de Turno. Como se recuerda, hasta el viernes pasado se produjeron 5 amenazas de bomba en Lima y en provincia.
No creo que hayan sido niños que estaban jugando. Sinceramente creo que un adulto les dijo que haga la llamada.
La abuela es. La no, abuela pues, es la abuela.
No sé si la abuela, pero es que hacen de cuatro niños, cuatro son, ¿verdad?
Sí,
cuatro niños.
De 11 y 17 años.
7 años, pues 7 años es la edad que tiene mi hermana y yo no me lo imagino a mi hermana hablando de una bomba y de que ella es de Sendero Luminoso. Esos niños saben que es Sendero Luminoso, alguien les ha dicho que llamen y a las 0 horas, no pues.
A la medianoche.
A la medianoche, no me parece completamente que
eso ha sido. Y encima piden dinero, $2,000.
Eso ha sido pensado por un adulto con malas intenciones, que ha usado a estos niños para que, porque nos quieren extorsionar, nos quieren asustar, quieren que llamen niños, que se pongan bombas falsas en todas partes. ¿Por qué? Porque nos quieren psicosear, nos quieren hacer tener miedo a salir a la calle, eso es lo que buscan.
¿Qué tal, Tania?
La verdad, esta cosa, o sea, hay que pensarlo muy bien acerca de estas llamadas. En realidad, ¿cuál es la intención y quiénes le están haciendo? Puede que haya un rebrote, es muy posible, el rebrote de Sendero Luminoso, como puede ser también que haya gente que se está aprovechando de esta situación para poder sacar cosas a su provecho, ¿no? Como en este caso, extorsionar, mira, soy de Sendero, pero págame tanto, pueda que sea así, como pueda que no. Entonces, aquí, valgan verdades, las autoridades tienen que poner cartas en el asunto, o sea, tienen que tomar cartas en el asunto, porque si esto sucede, si esto, bueno, si hay un rebrote del grupo terrorista, de todas maneras, todo lo que se ha avanzado estaría en nada. Volveríamos a ser un país totalmente inseguro. Las inversiones
de
Alejandro se irían. Entonces, vamos a ver hasta qué punto todas esas alarmas son reales y hasta qué punto solo es una chistosada de alguna gente payasa.
¿Qué quieres esperar? ¿Que reviente la bomba?
O sea, no es que reviente, sino que de todas maneras la gente se está psicoseando. Mira, te explico. Tenemos que lidiar con la inseguridad ciudadana, que es el pan de todos los días, y ahora tenemos que lidiar con que no sabemos, claro, de que salgamos a la esquina y de repente algo nos explote en la cara, ¿no? Entonces, son dos cosas que van, creo, de la mano, donde las autoridades competentes en cuanto a seguridad y todo ese tema tienen que ya poner acción, ¿no?
La policía ha rastreado ya las otras 5 llamadas, las que fueron así de...
No han comentado.
Porque eso no se ha comentado, o sea, han comentado esto donde los niños supuestamente han sido los que han hecho las llamadas, pero yo creo que la policía debería rastrear las otras 5 llamadas, ver si es que estas personas o los lugares donde han ocurrido las llamadas tienen relación, hay alguna persona que vive ahí, que tiene contactos o que tiene, no sé, tenemos que... La policía tiene que hacer algo ya, porque si no se para esto ahora... O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Yo odiaría tener que salir de mi casa, despedirme todos los días de mi mamá cuando voy a la universidad o cuando iba a trabajar, pensando que en cualquier momento no va a regresar a mi casa, que mi hermanita se va a ir corriendo a comprar un chicle a la esquina y que puede explotar. O sea, para mí es completamente horrible tener que estar leyendo esto, me desespera, me da ganas de irme a vivir, no sé, al campo, a un cerro lejos de la ciudad donde no hay este tipo de cosas.
En general, estas cosas justamente se centran más en los sitios alejados. O sea, imagínate, Ayacucho, que ha sido una zona muy golpeada y que el terrorismo han sido en los pueblos más alejados.
Pero está en Lima, pues, ¿no?
Claro.
¿Ha llegado a Lima?
No, siempre han estado en todas partes, pero ellos, ¿de dónde operan? Es desde la parte dentro, desde dentro del Perú. Vienen a Lima, a hacer cosas más fuertes, como que a llamar más la atención, como el caso que sucedió en Tarata, ¿no? En el año 92.
Porque probablemente pasa algo así afuera y no hay tanta noticia, claro, no pasa nada.
Entonces vienen
acá y aquí a hacer bulla.
Claro.
Regresamos, viene César Ortiz Anderson. Él es presidente de APROSEC. Nos va a conversar sobre precisamente este tema, qué hacer frente a la situación de inseguridad generalizada que estamos viviendo en estos momentos, peor todavía, incrementado con el bendito tema este de las llamadas anónimas o posibles explosiones terroristas del grupo genocida Sendero Luminoso u otros grupos que podrían formarse. Inclusive podemos hablar de eso y volvemos para hablar de él. César Ortiz Anderson está haciendo una propuesta polémica. Él dice que debemos andar en los bolsillos con una cantidad de dinero promedio de 50 soles, aparte de nuestro propio dinero, para que en caso de estar frente a un asalto o intento de secuestro o algo de eso, entregarlo a los delincuentes como una especie de cupo. Vamos a regresar con eso y más, ¿sí?
No sé si se acaba el bloque acá.
Viene César Ortiz Anderson en unos momentos.
Porque lo que yo quería, comentar era que, o sea, que nosotros hicimos bien, ¿no? Que tenemos miedo, que de nuevo salga el Sendero Luminoso, que rebrote otra vez y toda la cosa, pero vamos a pensar, ¿es por qué? ¿Por qué está pasando eso? O sea, ¿por qué?
Yo te digo porque no les conviene que el Perú surja, por eso, hay gente que no les conviene que el Perú surja y buscan a movimientos para que desestabilicen, así es de sencillo.
Porque no se les hace caso, porque todo está aquí. Acá tú tienes hospitales, tienes policías, allá pasa algo, alguien se muere, a nadie le importa.
Pero ¿y eso está bien? ¿No te parece que de repente es una forma de reclamar? obviamente la forma de reclamar está mala, pero de repente hay necesidades que no se les atiende.
Eso es completamente cierto. Ellos
obviamente
tienen razones por las cuales lo hacen, pero la forma en que lo están haciendo
obviamente que no es. El móvil como no justifica los medios, pero de todas maneras creo que es toda una cadena de no.
Sí, de hecho.
Regresamos, eso es Extremos, episodio número 158 en Sol Frecuencia Primera. Viene Johnny Lozada y la canción se llama Gitano.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Frecuencia Primera. Celebramos con ustedes nuestro 35 aniversario.
Hola, soy Em. Quiero dar un súper saludo a Sol Frecuencia Primera en sus 35 años. Espero que sean muchos más y que sea, siempre sea una casa que acoge a los pequeños artistas, locutores y que se siente muy a gusto estar ahí. Y que cumpla muchos años más. Gracias. Chao.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebramos con ustedes nuestro 35 aniversario.
continuamos con el programa de Extremos, episodio número 158, y está muy candente el programa, y realmente nos sentimos indignados por estos hechos que vienen aconteciendo acá en el país y en general en la ciudad, de lo cual ya pensábamos que era parte del pasado. Entonces, ¿de qué tanto sirvió la Comisión de la, ¿cómo? De la Verdad y la Reconciliación? Que realmente me pareció una gran idiotez. Pero hay quienes respetan esa comisión. Yo no la respeto.
Yo creo
no
que
me
que...
interesa, no me gusta. Me parece un desperdicio de tiempo. Un desperdicio de tiempo y un insulto a la memoria de quienes realmente defendieron el país. Así de sencillo.
Creo que mientras existan necesidades sin atender, ya no necesariamente...
¿Para qué nacieron pues en el país? ¿Para qué querían pues?
No necesariamente va a salir Sendero Luminoso, sino van a salir otros grupos más a reclamar.
Pero no son grupos que están reclamando pues necesariamente lo que el pueblo quiere. Están manipulando al pueblo en base a sus necesidades. ¿Y acaso Sendero Luminoso les dio respuesta? ¿Les dio resultados? No sabían. Entonces estaban programando hacer algo que no les iba a dar resultados. Que sabían muy bien que al final lo que iban a hacer es que el país iba a colapsar y iba a haber más pobreza y más idiotez y más ignorancia como lo es ahora.
Pero si es que rebrota o si es que sale otra vez, ¿es por qué? Es porque están viendo un gobierno simplemente débil.
Lo mismo de siempre, pues, o sea, no hay cambio, sigue habiendo el olvido para esas personas.
Es un gobierno débil y vale, bueno, mejor me guardo mi opinión.
No, pero opina.
No puedo opinar.
Sí, este es extremo, dime.
No.
Dime, opina.
¿Cómo está? Ya.
Sí, opina.
Bueno, ya dije, ¿no?
Más.
No.
Más, sí, más.
Es que están viendo un gobierno débil. Ya. Y definitivamente esto ya se viene hace dos gobiernos atrás.
Hace dos gobiernos, el atrás claro, está de más.
Ya, bueno, hace dos gobiernos, entonces...
¿Para qué votaste por Ollanta? Pues?
Yo no he votado por Ollanta, yo vicié mi voto.
Peor, igualito.
Pues. Ay, ¿tú por quién vas a votar?
¿Ah?
Yo voté por Ollanta.
Ahí está la culpable.
Yo voté por Ollanta, pero no es que no es solamente el gobierno de ahora.
Ahí está la culpable, acá tenemos la culpable.
Yo sola. Yo simplemente es que siempre hemos... Bueno, estamos teniendo gobiernos débiles.
Pero claro, yo voté por Ollanta exactamente porque quería que alguien atendiera las necesidades de las personas.
¿Las
que
atienden?
Exacto, no las estaba atendiendo, pero ¿qué pasa? Voté con esperanza y una vez más siento que me han engañado.
No, todavía
que
no.
Mi gobierno, pero
hay que esperar todavía.
Es,
o sea,
verdad.
Hace un mes nomás que ha asumido el hombre, que no vamos a
no olvidemos
que en un día cambien el mundo.
Correcto.
Es verdad, es así.
Bueno, no olvidemos, aparte de los atentados, bueno, supuestos amenazas de atentados terroristas, tenemos también la gran inseguridad ciudadana que estamos viviendo todos, desde el hecho que desde el momento que salimos a la calle, o a veces ni siquiera sin salir de la calle, dentro de nuestras propias casas o centros de trabajo, donde tenemos esta gran inseguridad. Estamos en comunicación con César Ortiz Anderson, presidente de APROSEC, quien está con nosotros en la línea y a quien hemos apreciado también comentando en diferentes medios sobre este particular. Bienvenido, señor Ortiz.
Muy buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de la radio.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, aquí en Extremos estamos preocupados por este tema desmedido de la inseguridad ciudadana, que no sabemos si es tanto que los medios que lo están amplificando, o en realidad sí, que se ha incrementado a niveles ya extremos, como aparentemente está siendo presentado. Usted ha hecho una declaración que nos ha parecido en realidad polémica, pero pareciera tener cierto sentido de razón, en el cual manifiesta que deberíamos salir a la calle cuando vamos y llevar, aparte de nuestro dinero, una cantidad mínima para poder entregar a los delincuentes en caso de ser atacados o que ellos intenten atacarnos. Cuéntenos, por favor, al respecto.
Bueno, lo que pasa es que hoy día estamos enfrentando una delincuencia violenta, una delincuencia que no se ha visto antes, delincuencia que está matando, está hiriendo a las personas, tienen un poder de daño, digamos, grande. En lo que va solamente de este año, en Línica ya se han producido 65.522 delitos. Esa cifra ya es una cifra dura, fuerte, es cifra de la policía. 17.900 de esos delitos son contra el patrimonio.
¿Denuncias de delitos o delitos en sí?
delitos, ya delitos, digamos, investigados.
Probados.
Entonces, son cifras bastante duras, pero ¿eso qué nos lleva? Nos lleva primero a que, en realidad, la percepción que antes tenía, que era mucho más que la realidad, hoy día se está cortando. Yo entiendo que la brecha entre lo deseable por parte de la población y lo posible por parte del gobierno-estado es una brecha que nunca va a estar junta, porque siempre van a haber demandas que no se pueden cubrir. Ahora, el gobierno está haciendo esfuerzos, sí lo está haciendo, es el primer gobierno que por lo menos sale al frente a decir vamos a tomar el toro por las astas, pero eso va a demorar a un mediano y largo plazo. O sea, en el corto plazo lo que yo recomiendo es que la misma ciudadanía asuma una cultura de seguridad preventiva, no queda otra.
¿Y eso implica guardar una cantidad de dinero para dársela a los delincuentes en el caso de que ya no haya más salida y que estemos a merced de ellos?
Eso implica no enfrentar, sino evitar el delito. Eso implica que usted tiene un riesgo, el que me oye tiene otro riesgo, son riesgos distintos. Si vamos, por ejemplo, sabemos que vamos a salir a sitios que son sitios marcados como zonas peligrosas, vayamos con un perfil bajo, no estemos pues saliendo como yo constato todos los días, que la gente pues hoy día anda con joyas, anda como diciéndole al delincuente, ven y róbame. Eso no podemos hacer. Y lo que dije lo del dinero es porque es cierto, cuando hay grupos delictivos que cuando atacan a una persona y no le encuentran nada, le hacen daño.
¿Por qué? ¿Por qué le hacen daño? ¿Por qué hacen eso?
Bueno, porque ellos están, entre comillas, trabajando. Entonces el delincuente piensa que ellos tienen que ganarse, entre comillas nuevamente, la vida, y si no, si la víctima no tiene nada, pues le hacen daño, porque primero muchas veces están con drogas, los delincuentes han consumido drogas o alcohol, y son más sanguinarios que antes, definitivamente.
Correcto. Ahora, hay un ensañamiento, o sea que ellos ya lo ven como una carrera, como una profesión, el estar dedicados a poder asaltar. Ahora, veamos otro asunto también, señor Ortiz. Nosotros hemos reportado acá en Extremos, en varias ocasiones, que la misma población a veces captura al delincuente, y bueno, y lo lleva a la comisaría, y resulta que la comisaría lo sueltan y dice, bueno, esto tiene que ir al juzgado, tiene que verlo a la fiscalía, y el delincuente sigue cometiendo sus fechorías ad infinitum. ¿Cómo va esto? Pueden dar una dirección falsa, no se identifican, hacen lo que les da la gana.
Eso es cierto. El delito menor, lamentablemente, tiene que ser sancionado con penas comunitarias, al menos que no haya impunidad para que ese delincuente que realmente no roba lo que la ley dice para que vaya preso, roba cifras menores, pero que tenga sanción. Eso se está trabajando. Hoy día hay más de 13.000 policías que están siendo investigados. Hoy día tenemos a INPE, que está siendo reestructurado. O sea, realmente sí se están dando señales de que se está trabajando el tema de la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, a corto plazo no va a haber nada. O sea, a corto plazo lo que va a haber es más criminalidad, porque el delincuente está dando sus últimos manotazos de ahogo.
Claro, a lo que me refiero, señor Ortiz, es que acá hay dos factores. Uno es la delincuencia, cómo poder evitar ir a un lugar peligroso, etcétera. Pero tampoco podemos quedarnos en una cueva dentro de nuestras casas y escondernos hasta que todo pase. Tenemos que vivir, tenemos que trabajar y hacer pues nuestra vida. O sea, el mundo continúa, pero mientras tanto pues a veces o muchas veces es inevitable toparnos con esta situación como partícipes directos o como testigos. Entonces, frente a esto viene un poco también la respuesta de la población. ¿Qué respuesta tiene que hacer la población cuando denuncia esto o interviene para llevar al delincuente a la comisaría y resulta que al final termina siendo denunciado o el delincuente lo liberan de inmediato y ese puede tomar represalias contra uno, ¿no?
Definitivamente, pero por eso que hay que ver cuál crisis de seguridad va a enfrentar uno. Si es tres delincuentes jóvenes sin arma que uno puede neutralizarlos, pues por favor, hay que hacerlo. Pero si estamos frente a cuatro o cinco delincuentes con armas de fuego, ¿qué puede hacer el ciudadano frente a ellos? Nada, porque si alguien quiere meterse ahí, va a salir herido o muerto.
Correcto. Ahora, ¿qué recomendaciones da usted para los niños? Acabamos de comentar aquí en el programa esta noticia de esta amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que fue hecha por cuatro niños de 11 y 7 años desde una casa de Villa María del Triunfo, supuestamente como broma, pero nos quedan nuestras dudas de que haya sido así. ¿Cómo podemos hacer para que los niños especialmente tomen conciencia sobre la importancia de los servicios de seguridad, existe como los cerebros de la policía, etcétera, y para que le den buen uso, ¿no? Y no estén entrando a este juego, entre comillas, lúdico y siniestro de poder hacer terrorismo blanco.
Usted tocó un buen punto, y lamentablemente ese es uno de, las causas, de los factores del delito. ¿Por qué crece el delito en un país? Acá no se sabe, no se quiere o no se puede criar bien a los hijos. Eso ya lo venimos advirtiendo desde el año 98 en APROSEC. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Padres que a los hijos adolescentes realmente no los pueden criar bien. Entonces, el hijo hace lo que quiere, o si no, el ejemplo arrastra. Es un padre violento, es un padre que consume alcohol, que fuma, que es ludópata. Entonces, estos jóvenes adolescentes, pues lamentablemente, tienen un mal ejemplo en casa.
Bien, acá está Karen, con una pregunta.
Muy buenas tardes. Quería hacerle una pregunta de acuerdo a la declaración de que nosotros deberíamos tener más o menos 50 soles o cierto monto de dinero para evitar que los ladrones nos hagan daño y poder, no sé, tener como un cupo para que no nos lastimen. Me quedaba cierta duda, si los ciudadanos adoptáramos esa posición, ¿no sería más bien como que los delincuentes se animen a más bien asustarnos ya de frente para que, como ya saben que la mayoría de personas ya tiene cierta cantidad, les demos y como que atacarían más esperando, como ya saben que estamos con esa cantidad de dinero para darles, para evitar que nos estén robando, asustarnos y recibir el dinero? ¿No sería fomentar más bien que ellos se sientan más seguros de que asustándonos nada más les vamos a dar un monto?
Hoy día la extorsión es una realidad, la extorsión telefónica, hay mucha gente que está pagando sin necesidad de que el delincuente le muestre un arma o le haga una amenaza directa en su casa o empresa. Hay mucha gente que simplemente por miedo está pagando, compra tarjetas de... Y eso no se debe hacer. Cuando yo digo que tenemos que tener algo de dinero, es porque hay grupos delictivos, no todos, pero los hay, que cuando a la víctima no le encuentran nada, le hacen daño. Uh-huh. Y lo que yo trato de decir es, señores, si ustedes van a irse a una fiesta, por ejemplo, pues lleven 20, 30 soles en el bolsillo para que por lo menos ese delincuente saque esa cifra, porque a lo mejor no le encuentran a ustedes un sol y se van a violentar y le van a hacer daño.
Esa es la lógica de ellos, entonces.
Es la lógica, obviamente, dije, entre comillas, ellos salen a trabajar. Lo que pasa es que el delincuente observa, el ciudadano mira. Hay una gran diferencia entre mirar y observar. El delincuente está a las 24 horas del día viendo cómo nos ataca, cómo nos hace daño. El ciudadano para distraído. No hay cultura de prevención acá. O sea, más allá de la seguridad pública, nosotros los ciudadanos tenemos que tener mecanismos de protección. Por ejemplo, hoy día no basta una casa segura, hace falta una cuadra segura, hace falta ser solidarios. Digamos que son las 11 de la noche, hay un carro con unas polarizadas, gente extraña. ¿Qué hace esa cuadra? A lo mejor nada, simplemente se meten adentro y se olvidaron del tema. Yo propongo tener linternas, elementos sencillos, alumbrarles las ventanas. Entonces esos delincuentes, cuando ven que hay organización vecinal, se van a ir, se los garantizo.
Correcto. Ahora, frente a esta situación de que uno puede estar en la calle y vea que a alguien lo están asaltando, o a una mujer, o a una chica, le están asaltando, ¿uno qué debe hacer? ¿Debe hacerse la vista gorda y pasar nada más como que no vio nada, o debe intervenir?
Todo depende de la situación. Si yo veo, yo estoy caminando por una calle desolada, y veo que dos mozalbetes, dos jóvenes desarmados, están atacando a una señora de edad o a una joven, obviamente yo como ciudadano voy a intervenir. Pero si veo que son tres o cuatro y están armados, si yo intervengo voy a ser un héroe muerto. ¿Y para qué queremos ser los muertos?
Correcto, pero ¿cómo sabemos si está desarmado? Podría tener una cuchilla escondida o algo, ¿no?
Bueno, eso por eso digo, todo depende del momento de la crisis. Uno tiene que evaluar en segundos eso. Aparte, acuérdense que los delincuentes son diestros en el uso de armas de fuego, armas blancas, con los puños. Nos estamos enfrentando a un tipo que realmente, esa es su chamba, ¿no? El ciudadano normalmente pues no está en condiciones de enfrentarlo de igual a igual.
Y diestros también en las leyes, por lo que veo, porque al final un ciudadano que quiere ayudar al final puede terminar siendo denunciado por ese sinvergüenza, ¿no?
Sí, pero eso lo que se pide es que cambiar ya realmente esas normas, esas leyes, muchas de ellas, ¿no?
Eso ocurre en las comisarías, ¿no? Que les gusta fraguar los documentos y hacer esa inversión de papeles a favor de los delincuentes, ¿no? Lo cual nos parece también bastante contraproducente. Tania, ¿tienes una consulta?
No.
Ok. Señor Ortiz, respecto a este asunto, dígame, frente a un intento de robo en un domicilio, hay gente que pone sus alarmas, pone las alarmas de las casas y cree que con eso ya es más que suficiente para la seguridad. Pone la alarma y se larga, se va pues de campamento, todo el fin de semana, un fin de semana largo, y se olvida. ¿Eso es suficiente?
Para nada. Mire, primero que los oyentes comprendan que la seguridad total no existe, es utópico. No existe ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Israel, ni en ninguna parte del mundo. Nadie le puede garantizar una seguridad al 100%. Segundo, los elementos, sistemas, equipos o servicios de seguridad con que uno cuente son barreras, barreras que uno tiene contra el delincuente. Pero hoy día el delincuente tiene dos factores a su favor: el factor sorpresa, que siempre lo ha tenido, saber cómo, cuándo y dónde atacan, y el factor información. Esa información que muchas veces está dentro de casa. Podría ser el que nos atiende en el servicio doméstico, podría ser el vigilante informal de la cuadra, podría ser alguien que trabaja con nosotros. Entonces, la primera recomendación es nuestra primera línea de defensa, si es que la conocemos bien, y de riesgo, si es que no la conocemos bien, son el entorno nuestro. Entonces, hay que verificar siempre los datos de la gente que trabaja para nosotros, saber realmente quién trabaja para nosotros, y no ser una persona como un caballo de Troya que pueda estar metida adentro dando información afuera.
Si digamos yo estoy en mi casa, es de noche, y siento que alguien ha entrado a mi vivienda, o sea, si yo, ¿qué es la actitud que debo tener? ¿Yo debo mantenerme en silencio y esperar a que salgan? ¿O levantar a mis padres, ponerme en acción de alarma? ¿Qué es lo que debo hacer?
Ir a un cuarto a buen recaudo, ¿no? Llamar inmediatamente, pero no el 105. Usted tiene que tener el número de la comisaría, del serenazgo de su sector, si estuviera serenazgo. Si hay serenazgo, hay un número telefónico que se le da del carro que está cerca de esa zona. Entonces tenemos que averiguarnos como ciudadanos. Lo que pasa es que somos bastante dejados como ciudadanos, y entonces por eso que yo reclamo esa cultura de prevención. No la tenemos y tenemos que tenerlo bien.
O sea, es probable que siempre tengamos que estar, aunque estemos en el cuarto, con un teléfono cerca, digamos. Si solamente tengo un teléfono en la sala, para yo poder llamar a la policía, si es que alguien entra a mi casa, tengo que tener el celular prendido al costado, tener los números de cualquier, para estar prevenidos del serenazgo que está por ahí en el carro, de la comisaría, tengo que tener siempre un número, un teléfono con los números de la policía, digamos.
Definitivamente. Mira, hoy día no podemos, como bien dijo su compañero, vivir alarmados, pero sí alertados. Pues no estamos en Suiza, estamos en Lima, Perú, donde las cifras de delitos son duras, ha crecido el delito, hay mucha gente que sale malherida, que es baleada en las calles. Hoy día el sicariato está actuando impunemente en cualquier punto de la ciudad de Lima, son 42 distritos más el Callao. Entonces no estamos en una ciudad realmente que tenga cifras bajas de delito, al contrario, estamos con cifras altas. Todavía no estamos con cifras tan altas como otros países. Este es un problema no de Perú. Mire usted, Venezuela está peor que nosotros, México está peor que nosotros, Argentina está peor que nosotros en cifras delictivas, sobre todo en cifras de armas de fuego. Acá todavía no, digamos, no hay un número importante de armas de fuego en manos de la delincuencia, pero si seguimos sin hacer nada, en pocos años vamos a estar en situaciones muy parecidas.
Es decir, yo ya no puedo salir a la calle sin decirme, o sea, esperando que no me asalten, sino más bien salir con la mentalidad de que si alguien me quiere asaltar, buscar que me haga el menor daño posible. O sea, ya no puedo salir sin pensar que no me van a hacer nada.
Efectivamente, o sea, uno debe salir primero con recomendaciones generales. Por ejemplo, un perfil bajo. Usted no puede llevar pues nada de oro en la calle.
Y no, esa chica, con ropa, la ropa más, no puedo andar con ropa muy pequeña, muy provocativa, porque me imagino que eso también a los delincuentes les debe llamar la atención y deben pensar que una tiene más dinero si es mujer.
Bueno, como digo, es lamentable, ¿no? Pero hoy día tenemos que cuidarnos el doble que hace una década atrás. Hoy día la delincuencia está atacando en cualquier punto del país, en cualquier punto de la ciudad. Yo acabo de decir de Máncora. En Máncora hay 23 empresarios hoteleros que están siendo extorsionados. Eso tal es un ejemplo nada más. Trujillo, Chiclayo, Pío, ya saben lo que está pasando en estas zonas. No solamente Lima, el riesgo se ha incrementado. La gente piensa, no, a mí no va a pasar nada, puede ser a mi vecino, puede ser a cualquier día. La próxima víctima podría ser usted que me está escuchando, ustedes que están en cabina o yo que estoy conversando. O sea, porque ni militares, ni policías, ni el clérigo, ni nadie está libre de la delincuencia hoy día.
Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer? Hay algunos que recomiendan, sobre todo para las chicas, que anden con estos sprays de gas pimienta, otros para que tengan conocimiento de karate o taekwondo, y otras personas para que simplemente porten un arma. ¿Usted considera recomendable una de estas tres opciones?
A ver, como le digo, todo depende de la situación. Si hay una chica sola, que está sola y viene un delincuente, entre comillas es un violador que está desarmado, y la chica tiene un spray pimienta, tiene un paralizante de corriente, lo puede usar. Pero siempre y cuando sepa que ese hombre no está armado, que está solo.
Y siempre y cuando lo sepa usar con la suficiente rapidez, ¿no?
Claro.
Bueno, todo eso, pues, es prestación. Las armas de fuego yo no recomiendo más a los ciudadanos, porque está demostrado que el delincuente, un tipo sin escrúpulos, sin valores, le va a disparar a uno o a la cabeza o al corazón, o sea, va a disparar a matar. En cambio, el ciudadano, en su defensa, va a disparar al aire, a los pies, en fin. Claro. Pero el ciudadano no va a disparar a matar. Entonces, está comprobado científicamente a nivel mundial. Entonces yo creo que no debería usar la ciudadanía armas de fuego, menos portarlas en las calles.
¿Y el conocer karate, etcétera, o defensa personal también serviría?
Sirve en tanto y en cuanto no nos enfrentemos a un arma de fuego, pues, porque ni el Yugi, si estuviera vivo, pudiera hacer nada frente pues, a un arma de fuego.
No, pero ¿no? Hay gente que ve mucha televisión o películas y creerá que es un poco parecido a una vida real, pero no es así, ¿no?
No, pero hay una película, pues uno le mete un balazo y sale volando y las balas no hacen volar a la gente.
Correcto.
No confundas lo que vemos en la ficción con la realidad, ¿no?
Correcto, sí, que las cosas pasan en un momento dado y a veces uno no sabe cómo reaccionar, a eso me refería. Señor Ortiz,
claro,
sí.
Lo que sí, tenemos nosotros tres mecanismos de apoyo nosotros. El primero, ustedes pueden poner en cualquier buscador, ya sea Google o otro buscador, ponen a Proceso en institución, APROSS, pueden poner mi nombre, César Ortiz Anderson, y van a encontrar más de 350 artículos y recomendaciones, qué hacer en la casa, qué hacer en otros ámbitos como la calle, cuando manejan mal tomar un taxi, en fin, hemos trabajado y venimos trabajando desde casi 20 años en estos temas de prevención, y lo que queremos es multiplicar esa actitud preventiva en la población.
Bien, acá está Tania, aquí nos da una pregunta, adelante Tania.
¿Cómo está, señor César? La verdad, gracias por las recomendaciones que nos ha dado, pero tengo algo muy puntual que preguntarle, ¿no? ¿Qué nos recomendaría ahora, puntualmente, acerca de los de estas llamadas, ya que solo han sido unas alarmas falsas acerca de las bombas que han estado las falsas alarmas, ¿no? ¿Qué diría usted a las personas? O sea, que se calmen, o sea, ¿cuál sería su recomendación? Porque de todas maneras esto como que causa cierto temor, ¿no?
A ver, el llamado terrorismo blanco es terrible, se configura cuando se ponen estados sobre el riesgo de la población, cosa que está ocurriendo. Se pueden realizar varias hipótesis sobre estos hechos. Por ejemplo, la delincuencia podría estar ahorita distrayendo a elementos policiales porque pretenden cometer un golpe grande y entonces están distrayendo a muchas fuerzas, porque hoy día pues usted sabe que faltan policías en realidad para el tema de la prevención y disuasión en las calles. Podría tratarse de enemigos del Estado que estén probando qué tipo de reacción tenemos hoy día frente a una emergencia como esa. Pero lo que sí es cierto es que no hay que descartar jamás, porque ya lo hemos vivido, temas de terrorismo, así que es mejor estar siempre prevenidos. Yo creo que ese es un enemigo en común para todos, para toda la ciudadanía, para toda la sociedad en su conjunto.
Perfecto.
A la violencia terrorista hay que decirle no fuerza.
Muy bien. Señor Ortiz, ¿en qué teléfono o correo electrónico se le puede ubicar?
Tienen a prosit@gmail.com o hotmail.com. Igual mi número telefónico es el 999-31-6197. Y finalmente, invito a los oyentes a que conversen de seguridad ciudadana en sus cuadras. Las cuadras son muy importantes, tenemos que ser solidarios frente a este tema, pero siempre cuidando y protegiendo, no arriesgando nuestras vidas.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Así es. Entonces, César Ortiz Anderson, presidente de APROSEC, conversando con nosotros aquí en Extremos, episodio 158, y por supuesto, Sol Frecuencia Primera, siempre al día, con las situaciones que ocurren en la sociedad. Vamos a volver en unos momentos, eso es Extremos, episodio 158, en unos momentos también viene Ana Rosa, y esta canción es King Clave, lo interpreta, este es del año de la pera, uy, están con temas viejos. El tema se llama Tema de Amor para la Amada Mía. Volvemos, Extremos, episodio número 158. Thank you.
cómo olvidar cuando te vi aquel día que llegaste a mi vida con el alma vacía. Y cómo olvidar tu mirada, la mía, eras un ave arisca y yo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Amada mía, y yo presentí el amor. Amada mía, un gran querer nació. Amada mía, muy dentro de los dos. Amada mía. Amada mía, alguien cantó por mí. Amada mía, esta canción de amor. Amada mía, cuando la escuches sabrás que te quiero.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Violeta Rivera, mejor conocida por todos ustedes como La Chica Migraña. Les mando muchísimos besos y un abrazo fuerte a todo el auditorio y en especial a todos mis amigos de Sol Frecuencia Primera por su 35 aniversario. Que sigan cosechando tantos éxitos como hasta ahora. Nos escuchamos muy pronto. Bye.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre, Sol Frecuencia Primera cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
Querida familia de Sol Frecuencia Primera, es increíble que allá por el año 99 entrara a la vida de Frecuencia como un practicante de psicología. Han pasado ya 12 años, increíblemente, desde que tuve el honor y el gusto de conocer al fundador de este sueño, el visionario de esta realidad, llamado Sandro Parodi, de quien me enorgullezco de ser amigo y a quien quiero y estimo muchísimo. Y en estos 35 años de vida, de lucha constante, Sandro, y al hablar de Sandro a veces es inevitable hablar de Ana Rosa, ¿no? Fiel escudera, amiga, compañera, de risas, de lágrimas, de épocas muy muy buenas como épocas a veces muy tristes. y ustedes han formado parte de la familia peruana, han entrado a los hogares de los peruanos, entregando siempre originalidad, entregando calidad, y en ese sentido quería desearles un muy feliz aniversario. Sé que 35 años es poco para lo que Frecuencia Primera va a ser y seguirá siendo, aun cuando quien nos saluda y quienes fundaron este sueño ya no estén. Mis más sinceras felicitaciones y mis mejores deseos de éxito para con ustedes. Un fuerte y caluroso abrazo en este aniversario tan importante, 35 años. Los quiero mucho, ustedes lo saben. Y agradecer también a todos los que nos escuchan y a todos los que nos han acompañado en estos 35 años. Bueno, al nombre de Fonchi, como me conocen en la radio, mi nombre es Alfonso Díaz Clat. No quería dejar de formar parte de este día tan especial y de este saludo especial. Muchos, muchos éxitos y que continúen los sueños haciéndose realidad. El cielo es el límite, adelante.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Celebramos con ustedes nuestro 35 aniversario.
A casi una semana del accidente, las náuseas, mareos y dolores de cabeza fueron en aumento. Su madre la llevó a la clínica Ricardo Palma para una nueva evaluación que puso en evidencia que su salud empeoró.
Que ha tenido que ser hospitalizada el día de hoy en cuidados intensivos. Tiene una hidrocefalia no comunicante. Hay un buen acúmulo de agua ahí. Entonces se está evaluando todo ello, ¿no? No sabemos. Esperemos que no.
Las siguientes horas son fundamentales para establecer cuán grave es el estado de la congresista fujimorista Cecilia Chacón de Vettori, quien se encuentra consciente, recibiendo un nuevo tratamiento para el cuadro de hidrocefalia.
Yo le he tratado de dar todas mis energías positivas que yo siempre tengo, pero la he visto nerviosa, consciente.
Que ella está fuera de contacto con la gente, ¿no?
¿Va a quedar acá internada la congresista?
Sí, creo que esta noche sí, pero por un tema de precaución fundamentalmente, ¿no?
Fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos tras varias horas de permanecer en emergencia. Sus colegas Rolando Reategui, Alejandro Aguinaga de Fuerza 2011 y Renzo Rillardo, entre otros congresistas, acudieron a darle su apoyo. Recordaron que desde el accidente, cuando Chacón se dirigía al distrito de Salas, en Ica, para las audiencias descentralizadas del Congreso, permaneció con descanso médico.
Me he golpeado, al parecer el cerebro ha ido envuelta varias veces.
Sus colegas ni ella misma pensaron que el traumatismo que le diagnosticaron en Ica degeneraría en una hidrocefalia temporal. La parlamentaria incluso acudió a la sesión del pleno.
¿Estás mejor?
Mejorcita, mejorcita.
Ya, pero no, ya ándate sí. De una vez.
No, voy a entrar un rato, ratito, de todas maneras.
Pero no tardes para tu chequeo.
Después de esto, chao viajes. Y que se vayan solamente las comisiones que tienen que ir a provincia.
No se descarta que sea sometida a una cirugía, pero por el momento la congresista Chacón solo recibe un tratamiento médico intensivo.
Ya en ese momento permanece sedada, a diferencia de algunos instantes que el congresista Roberto Ratti pudo conversar con ella. Nos comentaba usted que la notó un poco nerviosa, sin embargo, ahora está ya descansando aparentemente.
Sí, no hemos podido verla porque está en UCI, en cuidados intensivos, y nos han dicho que está durmiendo. Y lo que hemos venido aquí es a expresarle nuestra solidaridad, nuestro cariño, el deseo que se mejore, decirle a la familia que estamos todos orando por ella. Cecilia es muy valiente, muy necesaria, es una mujer que nos ha demostrado que tiene mucha capacidad y mucha fuerza, y su juventud la va a ayudar a salir de este trance. Es decir, queremos que esto pase lo más rápido posible. No puede ser que una cosa que creíamos que era un accidente leve se complique. Ella empezó a trabajar al día siguiente.
Tal vez, o sea, se confió un poco ella, adicionalmente, sí, de seguir un tratamiento, porque recién se ha hecho la resonancia magnética hoy.
No, se hizo la resonancia magnética antes.
Una tomografía, aparentemente, según nos indicaron nada más.
La tomografía se la tomaron allá, si no me equivoco. Pero la resonancia magnética, yo sé, porque yo le pregunté, se la hizo después de que llegó de Ica. Y parece ser que los estragos han venido después, poco a poco, ¿no? Entonces, ahora parece que se complica con un problema de hidrocefalia. Realmente estamos bastante preocupados, pero confiamos en que ella va a salir adelante.
Sí, Angélica, nosotros estamos también preocupados, pero solamente para confirmar, ese tema de la hidrocefalia ha sido después, digamos, del tema del accidente, o es algo que ella ya tenía antes, porque ocurre, ¿no?, que luego de un accidente es que de pronto se da cuenta de lo que tenía.
No, según lo que explicó el congresista Aguinaga es que esto se produce después del accidente, ¿no?
A consecuencia.
El accidente pudo llevar a un edema y este a su vez provocado una hidrocefalia, sin embargo, está en ese momento monitoreada y esto se descartará seguramente en los siguientes días, congresista.
Muy bien.
Sí, definitivamente lo primero es que ella tiene que quedarse aquí para una observación mucho más milimétrica y poder ver y hacer comparaciones. Ojalá que con la medicación que reciba ella pueda desinflamar de esto que está sucediendo en su cerebro.
Todo nuestro apoyo.
No necesite ninguna intervención.
Para ella y a toda su familia, por supuesto.
Así es, Verónica. Está el monitoreo permanente. La cirugía no se ha descartado. Los congresistas, como pueden ver, es un nutrido grupo de ellos que se encuentran a la expectativa de cualquier novedad. Y en breves instantes, según nos han indicado, estaría llegando Keiko Fujimori. ¿No es así?
Bueno, ese tema de la hidrocefalia es cada vez más común. Hay varias personas que conozco que han tenido este problema en lo que va del año. Y bueno, en fin, la congresista Chacón ahora está atravesando este duro momento y sobre todo lo que nos preguntamos es ¿para qué? ¿Qué trajo de positivo ese, entre comillas, pleno al Congreso en Ica y esas sesiones en diferentes zonas o pueblitos que tiene Ica? ¿Qué trajo? ¿Qué beneficio trajo al final esto?
Que se conozcan entre todos, que hagan lazos, que habrá sido el verdadero motivo.
Es que para eso está el gobierno regional, claro. Para eso están los gobiernos locales, las municipalidades, se supone que están para eso. El Congreso no necesariamente tiene que estar haciendo esas costosísimas giras.
Entre todos.
Exactamente, y sobre todo improvisadas. Y el resultado de la improvisación es esto que ha pasado ahora. Es así de sencillo.
Claro, o sea, y aparte es, o sea, un viaje largo, ¿no? Lo que, bueno, no tan largo, pero de todas maneras, o sea, gente, o sea, fue una cantidad de gente.
Bastante.
Pero claro.
Claro, un montón de equipo y, bueno, de repente era algo que muchos ya lo veían venir, ¿no? Gente de prensa, he escuchado que ellos ya sugerían, ojalá no pase algo.
Pero es que tanta improvisación al final, pues, pasa su saldo, ¿no? Y acá está el saldo de lo que le ha ocurrido a esta congresista, que en realidad parece que lo que quería era trabajar, ¿no? Pero no necesariamente fue ese el resultado. En fin, vamos a seguir esta nota para ver en qué va el tema de la congresista Chacón y también qué resultados son los que finalmente ha traído.
Claro, el informe de lo que han hecho. Probablemente sería genial que publiquen, nos hagan saber a los ciudadanos, qué es lo que han hecho, qué es lo maravilloso que se logró de esta nueva experiencia de Nica, ¿no?
De esta costosísima experiencia, costo-beneficio. ¿Cuál es el resultado de todo,
claro,
esto? Mientras tanto, Ociptel, parece que por fin están haciendo algo esta gente de Ociptel, y deben haber cambiado a esta mujer, Jacqueline, no me acuerdo qué más era esta mujercita de Ociptel, ya la cambiaron, creo. Ahora, luego Ociptel, que pidiera a Telefónica reducir su tarifa de fijo a móviles. Asociaciones saludan medida, pero también piden autorregulación. Luego que el organismo regulador de la inversión privada en telecomunicaciones, Ociptel, propusiera a Telefónica reducir a 30 céntimos su tarifa de llamadas de fijo a móviles, ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores, pidieron transparencia a las empresas al momento de fijar un tope para los precios. Crisóstomo Cáceres, presidente de esta entidad de defensa del consumidor, recordó que en el Perú se paga una de las tarifas más caras de la región en llamadas de fijo a móvil. Hay muchas investigaciones que señalan que los peruanos pagamos altos precios. Por eso pedimos que continúe la tendencia a la baja. Consideró que, debido al avance tecnológico, sí es posible generar un mayor margen de reducción en los precios. El Perú es el tercer país con las mayores tarifas del mercado en la región. Con la rebaja propuesta por Ociptel, nos ubicaríamos como la quinta nación con menores precios.
Es verdad, yo estoy segura de eso, porque en mi casa, incluso recuerdo que un tiempo que mi tío viajó, se le empezó a llamar al celular, y cuando él regresó quedó la costumbre de llamarle al celular, y las cuentas eran increíblemente altas, tanto así que se tuvo que hacer que el teléfono de casa no tuviera salidas celulares, porque definitivamente no era una buena inversión tener un teléfono de casa y llamar a un teléfono de celular, porque salía unas cuentas increíblemente altas.
Ahora, claro, mira,
era demasiado.
Pero hay una cosa, ¿te hubieras hablado hace un minuto? O sea, están regulando el precio, pero también que regulen el tiempo que están cobrando, si es el tiempo real. Porque tú dices, no, tengo 5 minutos, y sigues conversando. ¿Qué cosa pasó? ¿Ah?
Y
no,
ya pasó,
quedas,
ya pasó el tiempo. Eso también pasa en celular. Tú sientes, o sea, que hablas menos tiempo y...
No, es que hablas menos tiempo. Yo me he tomado la molestia de tomarme el tiempo y no me cobran el tiempo real.
Te cobran, entonces, más caro.
No, o sea, simplemente...
¿Y cómo lo demuestras para,
sea,
un reclamo?
O sea, tú tienes, ya para que hables, ponte 5 minutos. Pero los minutos que... O sea, no te consideran realmente un minuto. No sé, para ellos, un minuto, ¿cuánto tiempo es? 30 segundos, 40 segundos, pero no son 60. Uh-huh. No es el minuto completo lo que ellos te cobran. ¿Quién regula eso?
¿Y cómo te quejas? ¿Cómo reclamas?
Sandro,
¿cómo
tú
reclamas?
¿Qué eres?
¿Cómo reclamas? Pues, a ver. Problema, porque luego lo mandas... Lo primero es el reporte ante la empresa. Nada, reclamo, nada.
Pruebas.
Que hemos tomado las medidas pertinentes y vamos a hacer la investigación, bla, 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 y de 3:30. Nada, apelas, te vas a OSIPTEL. Y OSIPTEL se demora un montón de tiempo. Luego te dice, bueno, no hay pruebas. Y entre ellos mismos deciden, entre los vocales, entre ellos mismos hacen sus propios menjunjes. ¿Y cómo evalúas, cómo presentan las pruebas? ¿Cómo presentan las pruebas? Y sobre todo resulta que ahora OSIPTEL no sanciona. Dicen que ellos no sancionan. Que eso lo ve otra área, que a lo mucho pueden exigirle, o sugerirle, o pedirle, o invocar, pero no pueden sancionar. Entonces, esas controversias ofenden mucho e incomodan dentro de un Estado de Derecho, especialmente a los consumidores.
Claro, que no estamos respaldados. ¿A quién vamos si tenemos ese
problema? Jacqueline Gabelán era esta mujer sinvergüenza que le encantaba pues defender en forma parcial a la empresa telefónica y a las operadoras. Y por supuesto, como están ahí ocultos, metidos, escondidos en OSIPTEL, y te ponen a un cuerpo de gente en mesa de partes para que no puedas tocarlos, para que no puedas hablar con ellos, al final no tienes no tienes cómo va a hacer valer tus derechos. Pero la empresa operadora, sin embargo, sí tiene mecanismos para dirigirse a esos disque vocales y hacer lobbies. En cambio, el usuario común y corriente no. Entonces estamos hablando de un tremendo, tremenda desigualdad en contra del usuario. ¿Mm? Y ahí viene el tema. Y no, que usted también puede formar su asociación de usuarios. ¿Y cuánta plata implica eso? ¿Cuánto tiempo implica eso? ¿Y cómo puedo postular ahí? ¿Y acaso eso es una cosa fácil de lograr? ¿Cómo puede realmente un usuario hacer valer en términos reales sus derechos? Se supone que un representante de los usuarios debe estar dentro de OSIPTEL. ¿Quién es ese sujeto que está representándonos? ¿Cómo puedo llegar a él? ¿Qué tanto realmente hace valer nuestros derechos o no? Ese es como en las juntas de vecinos. Al final ni siquiera sabes si realmente están haciendo valer tus derechos o no. Y simplemente es un grupo y una cofradía de gente que permanentemente se reeligen entre sí. Bueno, vamos a continuar con las notas acá en extremos. Mientras tanto, en Francia, así es, en Francia han prohibido rezar. ¿Qué les parece esta nota? Así es, no se puede rezar en las calles de París. Una ley francesa prohíbe rezar en las calles. Esto entró en vigencia este último viernes, por lo que miles de, especialmente musulmanes, en el norte de París armaron un improvisado sitio de oraciones en un cuartel de una brigada de bomberos en desuso. Y esto ocurrió, así es, irritando a una pequeña pero ruidosa mayoría. La restricción puso de relieve los problemas que enfrenta Francia para asimilar a su comunidad musulmana de 5 millones de personas que no cuenta con un espacio para rezar. La medida se dotó luego de una prolongada controversia avivada por la líder de extrema derecha Marine Le Pen en torno a los musulmanes que son obligados a extender sus alfombras para rezar en las calles de las grandes ciudades, describiendo el fenómeno como una invasión. Quizás es la costumbre musulmana, pues tienen que hacerlo con orientación hacia la Meca. El ministro del Interior, Claude Glaunt, derivó a los musulmanes de París a espacios temporales que se le habilitaron a la espera de la construcción de un lugar apto para las oraciones. Además, advirtió que la policía usará la fuerza para hacer cumplir la nueva directiva si fuera necesario. 7 meses antes de la elección presidencial, la prohibición fue percibida por algunos en Francia como un intento de atraer a los simpatizantes de extrema derecha al campo del presidente Nicolás Sarkozy de centro derecha. Es Marine Le Pen la que inició todo esto, dijo una mujer que se identificó como Asia cuando se dirigía al viejo cuartel de bomberos en las afueras de la capital francesa. Ahora el gobierno ha prohibido las oraciones en la calle para poder sumar votos del partido Frente Nacional. Eso es todo, agregó. ¿Qué tal? Me parece exagerado esto, que no les permitan rezar a la gente en Francia.
Pero vamos a ver qué, o sea, la cantidad de gente que se junta, ¿no? Si es un número considerable, entonces de todas maneras, si bien es cierto no prohibirles, de repente darles un espacio, ¿no? Donde ellos también puedan.
Su cultura, ¿no? ¿Para qué los dejaron entrar a su país?
No, pero no, tú no puedes entrar a la casa de uno y hacer lo que te da la gana. O sea, esa casa tiene reglas y tú las respetas, es así. No, o sea, tú un día me hospedas en tu casa y yo no voy a hacer una tremenda jarana, orgía en tu casa, no lo vas a permitir, ¿cierto?
No, es que ellos ya se han quedado como residentes.
No, pero de todas maneras, o sea, hay reglas que uno las tiene que respetar. En todo caso, para eso está la conversación y buscar un punto intermedio, como por ejemplo darles un lugar para que ellos puedan rezar, y ellos tampoco no pueden poner, no pueden ir contra eso. O sea, si no te gusta las reglas de ese lugar, regresa a tu país, pues.
¿Pero qué tanto les puede molestar a las personas de Francia que una persona a tu costado se agache a rezar?
No, es que no es una persona a tu costado.
Son un montón, claro, es como una manifestación constante.
No, lo que pasa es que de todas maneras, ¿cómo te explico? O sea, de repente no pueden tener el tránsito libre, de repente no pueden pasear por ahí, qué sé yo, ¿no? O sea, de todas maneras, o sea, uno está llegando a un país donde tiene sus propias reglas, sus propias costumbres, y tú no puedes entrar a un lugar y hacer lo que a ti te da la gana. Pues.
La hija de King Kong es Miss Universo, así es. ¿Cómo es esto?
¡Qué malo!
Una negra, la victoria de la bella angoleña Leila López, con descendencia portuguesa. En el concurso Miss Universo 2011 se desató una ola de insultos racistas a través de un portal de internet en el que la muchacha de 25 años fue comparada con monos y definida como la hija de King Kong. Los condenables mensajes escritos en portugués y en inglés fueron divulgados en la página Stormfront Frente de Tormenta, cuyos autores se definen como comunidad nacionalista blanca y que está bajo investigación por parte de la Policía Federal brasileña por sospecha de vínculos con grupos neonazis. Mono es un vestido absolutamente indignante, afirma uno de los comentarios escritos en inglés. Lo único que falta es que Hollywood invite a la vencedora para el papel de la hija de King Kong, reza otro mensaje divulgado por un brasileño. Leila López aseguró en una rueda de prensa que no se siente afectada por las manifestaciones racistas. El racismo no me afecta. Los racistas solo son los que deben buscar ayuda, porque no es normal que una persona piense así en el siglo XXI, sostuvo la soberana de belleza. ¿Les parece bella esta mujer negra?
Claro que sí. En mi humilde opinión, considero que la noticia anterior y esta noticia son un reflejo de la poca tolerancia que hay en el mundo por la diversidad. Yo creo que tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, Tania es diferente, y la gente se molesta o se siente incómoda cuando ve a alguien que no es parecido o es igual a nosotros.
Pero estamos hablando Miss Universo, o sea, que es la más bella del universo, una negra.
¿Por qué especificar que es una negra? Se puede decir que es la Miss Universo, es una mujer, una persona negra.
Es una mujer morena.
Están hablando de su belleza. Pero es un concurso de belleza, no es un concurso de intelecto.
Por favor, esta persona.
Pero eso, espérate. Fática. ¿Tú estás tratando de decir que el color negro no es bonito? Que por el hecho de ser ella morena, no, o sea, si tenga los rasgos bonitos y finos, no se le puede dar el calificativo de bella.
Para los negros puede ser muy bella.
Perdón, yo soy color mestizo, yo soy cobriza, soy chola.
Negra.
Ya, pero a mí me parece muy guapísima esa mujer y me parece muy que guapísima. Eres muy intolerante. Sí, me
yo
parece
creo,
muy
guapísima. Yo sinceramente
mira,
sus rasgos son
una cosa, muy mira, una cosa es ser tolerante, uh-huh. Otra cosa es tener, o sea, y respetar a los demás.
Claro.
¿Por qué? Mientras que lo que la otra persona, o sea, la persona puede opinar, puede tener diferente cultura a la tuya, todo lo que tú quieras, pero mientras no afecte tu cultura, lo tuyo, definitivamente no tiene por qué molestarte. Y ahí viene la tolerancia.
Claro.
Pero cuando tú tienes una forma de ser, ¿no? Y obviamente cuando ya es, cuando te atentan directamente, entonces ahí sí uno va a decir, oye, ¿sabes qué? Siento que me estás molestando, ¿no? Como en el caso de la noticia anterior, uh-huh. Me parece. Ahora, en el caso de esta chica, ha sido elegida Miss porque es bonita y todo lo que, porque es guapa, al margen del color, que creo que no tiene nada que ver.
¡Censurado!
Ya que no tiene nada que ver. O sea, ¿a quién le afecta que ella sea negra, blanca o lo que fuera? Ha sido seleccionada.
Siempre ha sido blanca, pues.
¿Y eso qué tiene que ver?
O ya lo mucho medio calelito.
No, no. O sea,
China.
Qué no. Pena este país, este mundo, Dios no. Mío. Qué pena.
No, de está verdad. Bien. O sea, ¿a quién
siempre, afecta siempre eso? Siempre las mujeres de raza negra han quedado al menos en segundo lugar.
Pero eso que tiene que ver no deja de ser gente, no deja de ser persona, no deja de tener bien, derechos.
Estamos hablando
cualquiera.
Acá de la belleza.
¿Y?
Porque es un concurso de belleza, no, no de si es una persona buena o mala.
Claro, está bien, pero por eso fue elegida ella, porque es bella. Porque claro, es la más bella entre todas las candidatas, blancas,
claro,
o de color
aquí
que
no,
sea.
En esos concursos que no me gustan.
Pero bello según quién, ¿no? Bello según quién.
Pero Sandro,
pero si es bonita, de repente claro. Para ti no lo sea, bacán, pero,
entonces,
pero no por eso
simpática.
Es que cuando dices universo, Miss Universo, estás hablando de la totalidad, o sea que es universalmente bella.
Está bien,
claro,
pues, sí, está bien.
¿Por
qué?
Porque en el mundo podría haber sido una chica oriental, porque en el mundo no solamente hay gente blanca, gente china, hay gente morena, hay gente de todos los colores.
No me comprendes, es que si estás diciendo que es universalmente bella, significa que para todos tiene que ser esa persona una mujer súper bella.
Está mal, estás entendiendo mal, a mi parecer, el concepto de Miss Universo. Miss Universo es porque hay un grupo de chicas de representación universal que vienen de todas las partes,
o sea,
del
porque
mundo.
Tienen, o sea, es el título.
Y Miss Universo, porque entre todas esas mujeres, ella es la más bella. Y a mí me parece que eso es cierto. ¿Por qué? Porque aquí puede ganar una blanca, una china, una morena, porque somos así. Este mundo es un mundo donde hay una variedad de razas amplia. Puede haber ganado una latina, una morena así como yo, una mestiza, puede haber ganado una china, que a mí me parecen niñas, chicas muy lindas, las asiáticas, las coreanas, y
bueno,
también
acá,
lo puede
bueno,
ser.
Bueno, acá estoy viendo, no se le ve tan mal.
Ella no es Leila, esa es otra mujer.
Ahí dice,
Leila no López. Esa no es, no, jamás.
Ahí está, Leila López, dice.
Esa, pero es otra, date cuenta, bueno, por favor. Esa es otra, bueno. De hecho, esa es otra. Y, por ejemplo, si hablamos de belleza, pues, ¿cuál es el concepto que se debe tener de bello? Yo creo que tal vez lo que se ve son las facciones, y esa mujer tiene las facciones delicadas, su rostro es
por eso, o sea,
muy delicadito.
O sea,
es
o sea
muy
al margen del color, que no tiene nada que ver,
claro
para que ella
no.
pueda participar y pueda haber sido elegido. Y, ay, Sandro, ¿te das cuál
es? Es que estás usando mal el pero. ¿Qué tiene que ver el país de que sea? ¿Pero? ¿Por qué? O sea...
¿Qué tiene que ver que sea Angola? Puede verse de donde sea, ¿qué importa?
En Francia hay una gran cantidad
acá
de
vemos
morenas.
Acá al costado, no sé quién sea, una chica muy guapa.
Es guapa la
y
chica.
Y no, la que está acá al costado, no sé de qué país será.
Parece
Finlandia,
así, árabe.
Ella, ¿no?
No, para mí está bien la que le
está linda, su rostro es bonito. Su rostro es muy bonito, claro que
punto
sí.
Número uno, yo no estoy pendiente de esos concursos de belleza. Punto número dos, que si salió elegida y si la critican por el color que tiene, me parece lo más
estúpido. Ay, una ridiculez, por
me
favor.
Me parece lo más
claro
estúpido,
no.
Tonto, ridículo. Y
claro, aquí hay mujeres
por favor,
bellas morenas.
No me decepciones.
Ya, vamos, antes se hacía acá el concurso de Miss Frecuencia Primera. Habría que hacer.
Pero, ¿sabes algo? Los concursos que se deberían hacer sobre mujeres, debería ser una mujer que pueda... ser inteligente, que sea muy apta, que sea una mujer tolerante a las demás, que una mujer que no deberían, en vez de esos concursos, haber concursos de, no sé, de mujeres que hagan algo, que dejen huella en la sociedad, porque me parece en realidad feo que juzguemos a una mujer por su físico, porque su físico, claro, puede ser muy atractivo a la vista, pero tal vez cuando hable no no sea muy agradable, ¿no?
Obviamente les hacen preguntas de cultura general y preguntas de por ahí que después pero, dicen que les dan la respuesta y las estudian.
Sí, estudian bueno, no, claro, preguntas no, que bueno, van a hacer.
Eso se dice, la verdad que yo no puedo dar fe de eso porque no he visto, o sea, no he estado ahí, es algo que me han comentado. Pero al margen de eso, pues es un concurso que está ahí y lo pusieron, o sea,
a mí me da pena las bases, pues, mayor de 1.70 m.
Mírale, qué guapa.
Porque
qué
para bonita. Estar ahí tienes que tener...
No, dime si es o no una belleza.
No me gusta.
Qué hermoso, mira, tiene unos ojos preciosos, una nariz, oigan pues.
Ya, sean felices.
Una nariz, tiene unos labios muy sensuales, qué linda chica. No,
wow, simpática,
sí,
está muy bonita. Está muy bonita.
Pero eso que lo que no me gusta de los concursos de belleza y todo eso es que, o sea, una mujer es bella no solo porque sea flaquita y alta y tenga el cabello liso y bonito, ¿me entiendes? Una mujer es bella por un millón de cosas más.
Lo que, mira, si fuese un concurso de mujeres inteligentes, o sea, sería concurso mujer inteligente, aquí es concurso mujer bella y punto, se acabó, es premien a la belleza. Sí. Listo. Entonces, tú estabas hablando de la intolerancia. Uh-huh. Tienes que ser tolerante con eso.
Ah,
cosas.
Claro, yo los tolero, pero te digo claro. Que me gustaría. Claro, yo te estoy comentando que claro. Sería.
Obviamente,
óptimo,
o sea, debería haber otro concurso que dijera para mujeres o la más inteligente del universo. De
pero
repente,
¿sabes por qué
¿no?
A mí me molesta? Porque no solamente son esos concursos, sino la publicidad, la televisión, y en todas partes te venden que una mujer bella, porque ese es el concepto, es así. O sea, ese es el estereotipo de una mujer bella. Al felizmente
el
ahora
arquetipo.
El arquetipo, felizmente ahora ya hay más tolerancia.
La mujer bella es, según yo puedo percibir, es la claro. Mujer elegante, la mujer que se sabe vestir, la mujer que se sabe ver bien. Uh-huh. Al margen de que sin eso puesto, pues sea porque valga en verdad, o sea, hay mujeres todavía bellísimas ahí con el maquillaje y toda el kilo de cosas que le ponen en la cara. Pero si tú las ves sin eso, que son un desastre, ¿no? ¿Ves? Entonces, como dicen, no hay mujer fea, es una mujer mal arreglada, mujer mal producida y punto. Todos
volvemos,
bonitos.
Volvemos. Viene la Rosa ya en unos instantes desde Ventanilla con su presentación del Rey León y Fonchi, que ya se acerca en unos instantes acá al programa Extremos, episodio 158 de aniversario de Sol, Frecuencia Primera. Mientras tanto, Yuri y ese tema que se llama... Nuestro día. Extremos, episodio número 158.
Cualquier día puede ser el día del amor. Solo con amanecer el cielo de otro color. Cualquier día puede ser y a cualquier hora. Cuando el hombre a la mujer enamora. Cualquier día puede ser el día del amor. Si tus ojos pueden ver de mi cuerpo el interior. Cualquier día puede ser cualquier segundo. Y saldrás a conocer otro mundo. Hoy no es día del amor, hoy no es día de nosotros dos. Hoy no es día del amor, ni tampoco de decir adiós. Hoy tu piel se ha convertido en piel mía. Hoy no es día del amor, es nuestro día.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El día del amor. Si tus ojos pueden ver de mi cuerpo el interior. Cualquier día puede ser cualquier segundo. Y saldrás a conocer otro mundo. Hoy no es día de nosotros dos, hoy no es día del amor. piel mía, hoy no es día del amor. Es nuestro día, es nuestro día, es nuestro día.
¿Cómo olvidarme de aquella noche hace ya 10 años? 1996. Me quedé hasta más de las 12 escuchando música y de repente el dial vino a parar a la radio menos pensada, Radio Inca. ¿Con qué me topé? El programa Amanecemos Contigo. ¿Y qué programa? Saturado de personajes, de historias, de sueños y un montón de detalles más. Me incitó a llamar y menos mal que lo hice. Conocí a todo el elenco de Frecuencia Primera. ¿Y qué elenco, de verdad? Gente completamente diferente al resto. Incitaban a una que participara, me hicieron hablar. Era un contacto muy distinto al que había tenido con cualquier otra radio antes. El Forense, muchachos. Un abrazo y espero, como siempre, encontrarlos de nuevo en el dial, ya sea en esta radio o en otra, en la vía que sea. Nos vemos, cuídense.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Celebramos con ustedes nuestro 35 aniversario.
Hola, soy Ana Rosa y este es un mensaje muy especial porque es un saludo por los 35 años, 35 aniversario de Sol Frecuencia Primera. Pero no solamente es un saludo para Sol Frecuencia Primera, un saludo para mí también por ser parte de esta historia. Aunque no llegué desde hace 35 años, estoy segura que llegué precisamente en el momento justo, en el momento preciso para formar parte de esta bellísima historia. Y además porque he vivido aquí los años más felices de mi vida. Besos, besitos y abrazotes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebramos con ustedes nuestro 35 aniversario.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 158. Y Tania demanda y exige que también tiene que enviar su saludo por el aniversario de Sol Frecuencia Primera. Así que vamos a complacer a Tania en su pedido, en su demanda. Y ahora sí, envía tu saludo. Vamos a ponerte en tu fondo musical, no te preocupes. Adelante. Ahí está. Adelante. Ahí está. Adelante.
Bueno, la verdad que hace pocos años llegué a esta casa buscando prácticas, creo que como muchos, y me quedé. Y la verdad que desde un principio, desde que me enteré de la existencia de la radio, dije, ah, no, esto va conmigo, así que tengo que llegar allá. Y bueno, qué bueno que hayan pasado más o menos casi cuatro años, en la compañía de Sandro y Anita, dos excelentes personas. Y bueno, pues que no solo sean 35, sino que sean muchos más. Y esto es una prueba y para mí es un ejemplo de que las cosas que uno desea las consigue. Cuesta, es bastante difícil, pero no es imposible. Así es que felicidades, chicos de Frecuencia Primera.
¿Quién manda saludos?
Tania Zaval. No me lo está presentando.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Bastante frecuencia sensual la primera. Música de fondo.
Muy bien, no, ese es el fondo de Digital que se está poniendo a todos los que han enviado su saludo. Muy bien, continuamos con el programa Extremos, episodio número 158. El Ciro Castillo Rojo, padre de Ciro Castillo, acusó al entorno de Rosario Ponce de urdir sociales, dice que es un entorno siniestro y esto nos preocupa. Aquí la nota.
Las cuentas a nombre de Ciro, se le está acusando a usted y a su familia de estar lucrando con este tema. Vamos a escucharlo.
Que me vaya a Arequipa y rectifique la denuncia de desaparición y que el papá de Ciro no lo haga y que sin embargo abra una cuenta de ahorros diciendo que su hijo está desaparecido. ¿Por qué no fueron ni bien desapareció Ciro? ¿Por qué primero abrir una cuenta de ahorros y luego agarrar y después de un mes aparecer y decir, sí, aquí estoy?
Yo tengo en mi mano esta fotocopia a color publicada en el diario La República de una consulta de intereses ahorro CTS, Banco de Crédito del Perú, a nombre de María Gracia Castillo Rojo García, su hija, y saldo contable 1199.21 soles, sumatoria de saldos del año 958.628.88 soles.
Bien, en lo que me llama la atención acá es que se está utilizando el mismo mecanismo, el mismo estilo que otros tipos de mini psicosocial que se han hecho. En primer lugar aparece no la imputada, la señorita acá, sino antes que ella apareció un señor, no me acuerdo su nombre, que también dijo, ¿por qué no le revisan la cuenta a Castillo Rojo? Después aparece esta señorita y después ya abiertamente aparece este titular donde dice, hermana de Ciro Castillo Rojo posee millonaria cuenta por donaciones.
¿Qué es donde figura?
Eso de ahí, y nos hace recordar pues aquellas viejas épocas en donde se ponían grandes titulares y no había nada de texto. Ajá. Aquel texto es chiquito y el titular es enorme. Aparte de ser una irresponsabilidad del periodista que lo ha hecho, porque pone en peligro la seguridad de María Gracia y de mi familia, porque van a pensar que son millonarios, pues nosotros nos hemos dado el trabajo de ir al banco para demostrar, no a estos señores que no nos interesa lo que ellos puedan decir, uh-huh, sino aquella buena gente que nos ha ayudado, que nos sigue ayudando y que nos quiere ayudar, porque saben de esta desgracia.
¿Por qué aparece la cifra de 958.628 soles?
No tenemos la menor idea, pero sí la sospechamos. Acá tenemos las cuentas, uh-huh, del Banco Central con emitidas, del Banco de Crédito, perdón, emitidas por el mismo banco de todos los meses desde enero hasta la fecha, donde se suma alrededor de 46 mil soles, los mismos que han sido gastados en diversas cosas, mi manutención, en pagar a los rescatistas, en la vitualla, en el abastecimiento de ellos, etcétera. Por otro lado, debo manifestar también,
esta es la primera vez que se están mostrando además estos papeles.
Así es.
A los que además cualquier medio podría tener acceso si es que se lo solicitasen a
yo
usted.
Yo te pediría más bien, Carlitos, que me enseñaras este documento del banco.
Esta es una ampliación de lo que ha aparecido aquí, ya, donde aparece Banco de Crédito del Perú,
es,
consulta de
y
intereses.
Y donde maliciosamente se han borrado estos dos cuadrados. En estos dos cuadrados, en uno de ellos, figura la fecha y en el otro debe figurar el nombre de la persona que ha solicitado esto, pero ha sido borrado y nosotros vamos a solicitar al banco, a las autoridades bancarias.
Tan alegremente aparece esa cifra de 958.628.88, no estamos hablando de unos decimales.
Así es.
Estamos hablando de una cantidad enorme de dinero.
Así es, y estamos hablando de que no tiene nada que ver.
Nunca ha habido en la cuenta de María Gracia, en una cuenta suya,
en esta cuenta,
en una cuenta a nombre de,
absolutamente,
de una fundación de nombre de Ciro, de nadie. Ustedes nunca han tenido en su poder,
jamás,
a su disposición esa cantidad de dinero.
Lo desmiento rotundamente y hago notar, como usted muy bien ha dicho, que lo que se estaría tratando es de demostrar que estamos lucrando con la memoria de mi hijo, uh-huh, con esta desgracia familiar, lo cual es absolutamente infamante para nosotros. Soy la persona que debería estar siendo expulgada en sus cuentas ahorita, porque no soy la persona que se supone que soy el victimario o la persona que debería estar siendo investigada. Yo soy la persona que ha solicitado una investigación por el probable homicidio de mi hijo y estamos viendo que se está tratando de hacer otro distractor más en esta oportunidad. Así como se ha hecho el distractor de los topos que han querido, les robaron la billetera, dejaron el DNI, los quisieron enfrentar contra Madrigal, que es una población muy querida para mí, luego les volvieron a romper la chapa del cuarto.
Esta es, según usted,
otra. Esta es otra. No, bueno, estos son hechos. No son invenciones
mías. ¿Quién estaría
mías
detrás de todo esto?
El entorno de Rosario. Gente que conoce esto, que conoce y sabe hacer estos psicosociales que nosotros pensábamos ya superados de una época horrible que hemos vivido en nuestro.
Y la pregunta que aflora, ¿quién es el entorno siniestro de Rosario Ponce entonces? Si es que tiene este poder para hacer psicosociales, para mover gente en el gobierno, para esconder el cuerpo de alguien.
para manipular la información de los bancos también, para presentar documentos que al parecer están manipulados, porque no dicen la verdad de las cuentas.
Pues es lo que parece, porque el caballero este está presentando documentos originales
que confirman lo contrario.
Entonces, ¿de qué se trata? ¿Y por qué la República presenta documentos que no son válidos?
O sea, que ni siquiera creo que los ha, o sea, ni siquiera se ha tomado la molestia de verificar si es fidedigno o no esa información. O sea, ahora me parece muy desagradable y de muy mal gusto que diga esta chica o que sugiera que el señor pues está lucrando con la desgracia de su hijo, porque de todas maneras
y de lo más suelta de huesos hable.
Claro, ahora yo hasta donde yo recuerde, cuando ella apareció y toda la cosa, y ella no hacía mucho, todos le decían al señor que denunciara a la tipa, y bueno, pues él decía no creo, no tengo por qué denunciar, voy a esperar a que aparezca mi hijo. Ajá. Pero al ver que ella pasaba tanto tiempo y la señorita o señora no hacía nada, entonces el señor recién, después de casi un mes, el señor recién denuncia. O sea, el señor tuvo la buena fe con esa chica.
Exacto.
De no denunciarla desde un principio. Pero dadas las circunstancias y dados todos los hechos y cómo ella se portaba, entonces ya no quedó de otra. Es más, yo creo que a la semana de desaparecido y de encontrar a ella, mucha gente empezó ya a sospechar en ella, menos el señor, no menos los padres. Entonces, yo creo que ya está de más que ella pueda decir, pues. Y aparte, se nota que está un poquito...
Ya está mal, y esa chica, y está hablando cosas que no son, y está hundiéndose más, porque está quedando ella como la mala, pues, de la historia, y ella solita está hundiéndose.
Y una vez se desaparece y no pasó nada acá, como siempre. La justicia lenta. Es que acá las cosas no pueden estar ya de buena fe. La justicia, el sistema penitenciario tiene que cambiar, y tiene que ser mucho más rápido ante las necesidades y ante las exigencias de la población, pero también tiene que ser justo. Pero precisamente de eso es que muchos se están aprovechando, y ese es el evidente caso de la situación de este muchacho Ciro Castillo. ¿Cómo le están poniendo tantas trabas a este pobre hombre, este caballero médico, que tiene que afrontar toda esta tensión familiar, personal, económica, etcétera, para ir hasta ahí una y otra vez y tratar de encontrar, aunque sea, el cuerpo del hijo?
Eso es lo más triste, que ya el señor se resignó, y lo único que quiere, hasta la pobre madre, de veras, decir no importa, aunque sea, quiero los huesos de mi hijo. O sea, de verdad que es, yo soy mamá, ya, y debe ser, es bastante triste y penoso, y creo que inexplicable el sentimiento que uno tiene cuando ves pues que a tu hijo le pasa algo, ¿no? Imagínate si uno se enferma o se chanca o algo, le sucede, no sabes qué hacer. Imagínate no saber ni siquiera dónde está. Ponte en el caso de que el chico esté vivo, ¿no? ¿Qué estará comiendo? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Estará bien? ¿Estará mal? O si no, simplemente se murió ya, pero ¿y dónde? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le pasó? La pregunta siempre va a estar ahí: ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Qué le hicieron?
Y sentir que no le pueden hacer justicia debe ser desesperante, porque siente que si es que ya ha muerto, es lo último que pueden hacer por él y no lo encuentran, y debe ser muy, muy feo.
El sistema penitenciario peruano estaría cambiando luego que el presidente Ollanta Humala planteara que los reos con sentencia firme sean trasladados a penales alejados de la ciudad y que además trabajen en obras de infraestructura. El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, dio algunos alcances para garantizar la efectividad de dicha iniciativa. En primer lugar, el magistrado mencionó que los internos sí podrían ser trasladados a cárceles alejadas, pero que ya no existe la posibilidad del trabajo obligatorio por mandato expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, maldita sea. En ese sentido, sugirió instaurar el trabajo consentido como un instrumento de rehabilitación del interno. Y esto porque, según opinó, el que actualmente realizan los internos en las cárceles es minoritario. Es artesanal, se presta también para una mafia, porque la mayoría tiene que pagar para inscribirse en un libro de registro. En realidad, uno de cada 20 hace un trabajo real. En realidad es una ficción, consideró Álvarez en declaraciones. No solo eso, mencionó que es posible que el trabajo reemplace a los beneficios penitenciarios y los pagos de reparación. Incluso a través de él, los internos pueden generar utilidades a la comunidad penal para su propia manutención. Al respecto alertó que algunas incoherencias en nuestro actual sistema judicial, como el hecho de que algunos delitos graves tienen más beneficios penitenciarios que otros más leves. El vicepresidente del Tribunal Constitucional lamentó que actualmente el Perú tenga un sistema medieval que limita al castigo del interno enviándolo a un lugar hacinado.
Válgame.
Muy bien, así es. Y aquí más delincuencia todavía, así es, más.
Ya no quiero más salir tensión, de mi esto casa.
Es, así es, y aquí este sujeto, y acá hay una pareja de infieles también que pasaban por ahí.
¿Cómo sabes que eran infieles? ¿Que la conoces?
Bueno, este sujeto empezó un tiroteo en una tienda de la avenida Wilson en Lima, una tienda
Compuplaza.
Sí, en Compuplaza, efectivamente, un centro comercial informático. Y el pistolero vino e hizo tres disparos a matar contra Rubén Enciso Mendoza. ¿Por qué? Por celos, así es.
Por faldas.
El sujeto llamado Leonardo Martínez Calagua provocó pánico en el centro comercial Compuplaza, en la avenida Wilson Inca Garcilaso de la Vega, al disparar a matar contra el empleado de una tienda de computadoras. Y aquí la nota.
¿Lo mató?
No.
El estruendo de una balacera desató el pánico en una concurrida galería del centro de Lima. Un hombre armado ingresó y disparó a matar a uno de los comerciantes.
Me tiré al piso, es lo único. Al único que atiné a tirarme al piso. ¿Por qué? Porque ver al hombre que saca la pistola, que sacó la pistola envuelta en una bolsa y disparar así, como si nada, sin decir ni una sola palabra, es horrible.
Eran casi las 5 de la tarde cuando este sujeto de gorra blanca y casaca negra aparece en escena. Camina decididamente por el pasillo llevando en la mano una bolsa de plástico negra donde escondía un revólver calibre 38.
Se dio cuenta que le iban a disparar y se agachó detrás de la vitrina.
¿Qué crees que ocurrió?
Ni idea. No sé.
¿Estás asustado?
Sí, disparó en mi oreja.
A unos pasos del puesto 270 y sin levantar sospechas, alza la bolsa e inicia el infierno. En solo unos segundos disparó tres veces con la intención de asesinar a Rubén Enciso Mendoza, quien oportunamente se cubrió detrás de un mostrador y pudo salir ileso.
Disparó una bala por arriba, otra y dos en el mostrador. Dos en el mostrador y uno en el techo. Sí, uno en la pared, casi llegando al techo.
Mientras las personas no salían de su asombro, el sujeto aprovechó para escapar por una de las puertas sin que nadie pudiera hacer algo para detenerlo. Luego de disparar, el sujeto salió corriendo por esta zona para cruzar por la avenida y sortear a los vehículos que se encontraban en ese momento. Entró por la zona de la cochera hasta el centro comercial e intentó perderse en la multitud.
Ahí se escucharon tiros, supuestamente el policía que estaba correteando a... Claro, para detenerlo.
¿Cómo puede haberse fugado si esa...
No,
si
lo agarraron.
Lo lograron capturar.
Bueno, porque tiene bastante seguridad.
Personal de seguridad del centro comercial, ayudado por la policía, capturó al pistolero identificado como Leonardo Martínez Calagua, quien se encuentra detenido en la comisaría de Alfonso Ugarte.
Cara de chanchito.
Así es, el popular cara de chanchito. Leonardo Martínez Calagua fue el autor, ¿y por qué? Por celos. Pero ahí vi una pareja de infieles, ¿no? Que pasaba.
¿Cómo sabes que son infieles? Que
pasaba, inclusive el hombre se la rozó a la chica.
¿La conoces a la chica?
Y este...
No, la conoces, tiene algo contigo.
Me parece conocida, me parece. No tengo nada, pero me parece.
Infieles. ¿Y cómo sabes que son infieles?
Ni siquiera se le ve la cara.
¿Cómo corría, no? Y el bueno para nada, y el bueno para nada.
Estás difamando, estás levantando falso testimonio. Estás diciendo algo que no siquiera estás seguro de que es verdad.
No he dicho eso.
Claro, ¿cómo van a ser infieles? Puede haber sido yo, por Dios, ni siquiera se ve.
¿Eras tú?
Pero no se nota la cara de la persona, puede haber sido yo, puede haber sido
tú. Bueno, si eras tú, entonces estabas con otro pata ahí.
No, ¿por qué?
Si estaban abrazadas con otro pata, entonces no era
una pareja. Era una pareja.
Ah, bueno, pues.
Oye, pero mira, bien loco, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ahora cualquiera puede tener un arma.
Tengo miedo.
Y hasta donde yo sé, todo eso está reglamentado y penado.
Claro, supuestamente no cualquiera puede ir a una tienda y se va a quedar un arma, ¿no?
O sea, yo simplemente digo que nos caiga un meteorito y que se acabe el mundo de una vez.
No, por favor, no. Todavía no.
No, y el asunto es que... No, pero hablando en serio, esta pareja que estaba ahí caminando, no se daba cuenta de los disparos, no se dio cuenta hasta segundos después. O sea, que puede haberles caído.
Exacto.
Y no se daban cuenta.
Puede haber habido una niña y otra niña inocente, o una anciana, o cualquier persona.
Nunca, Karen, ¿nunca te ha tocado estar dentro de una balacera?
Claro, ¿te acuerdas que te conté que una vez estaba caminando en Angamos y que vi a un pana, sacó el arma y empezó a disparar y me tiré al suelo y me metí en el estacionamiento de un hotel para esconderme de las balas?
¿Un hotel?
El estacionamiento de un hotel. Y fue el señor vigilante el que me vio a mí con dos chicas más de mi colegio. Y escuchamos las balas, nos tiramos al piso y nos dijo métanse, porque el estacionamiento estaba como que estaba hacia adentro. Entonces si nos metíamos ahí, supuestamente podríamos haber oído de las balas que se escuchaban, que estaban en toda la avenida Angamos, ¿no? Es realmente un sentimiento de miedo. En ese momento en tu cabeza yo solo pensé en Dios, mi mamá, mi hermana. En ese momento solo pensé en eso y que quería estar en mi casa hablando de mi mami y ahí, y que no pase nada.
Una vez a mí me pasó y tuve dos sentimientos. La primera, una adrenalina por querer ver qué cosa pasaba.
Ay, no.
Estar ahí, a ver qué cosas, ¿no?
Placer.
Y la segunda era, y como estaba con mi hijo, era protegerlo y tirarnos al piso.
Ah, de hecho, yo sí, lo primero que hice fue hablar a mis amigas ahí y esconderme. Yo no tuve intenciones de ver, más bien después de eso estuve como que en shock media hora pensando, y lo que yo siempre pienso, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de esa gente cuando agarra un arma y atenta contra la vida de otra persona?
No, la cosa es
yo lo pienso
que
una
digo,
y otra vez.
¿Qué habrá pasado?
No, yo siempre pienso eso y me da tanta pena pensar que hay personas que ya viven así sin tener el menor respeto por la vida de otra persona, siempre.
No, pero vamos a ver qué es lo que le está llevando a eso.
Según se dice, es por una mujer. Y entonces, si fuera eso...
No, son reacciones, que tú no sabes lo que... O sea, cada uno tiene una forma de reaccionar,
también.
Tiene una historia, tiene... Y y eso acompañado del estrés...
La adrenalina también, como tú dices.
Y de toda la psique que ahora estamos viviendo, o sea, la gente está tan tensa que... Y se siente tan impotente en tantas cosas que ahora que me dicen, te quisiera matarlo, ¿no? Pero esa palabrita... sin querer, está alimentando nuestro inconsciente, que en un momento determinado va a salir y efectivamente lo vas a matar.
Pues no debería ser así.
Y ahora, ¿cuándo te das cuenta? Cuando ya lo hiciste. Y por eso mucha gente reacciona después, dice, no sé qué me pasó. Es por eso. Entonces, es un trabajo muy, muy, muy profundo.
Pero yo definitivamente creo que no debería ser. O sea, en nuestra cabeza debería haber
cambios. No debería, o sea, no debería ser.
Te pego, te pateo, lo que quieras. Ya, hasta te empujo.
Es que ahí empieza. O sea, yo te voy a golpear. Mi intención no es matarte, pero te golpeo tanto, te doy un mal golpe y te maté.
Regresamos. Esto es David Gibson y el tema se llama I Love You. Te amo. Viene
Contraste.
David Gibson con nosotros en Sol, Frecuencia Primera y en Extremos. En el episodio 158, semana de aniversario de Sol, Frecuencia Primera. David Gibson con nosotros.
prayer to heaven be attached. I love you. How could we ever hope to find each other the way we live today? Dreaming of a love that wraps itself around.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Just close our eyes together now. That'll get us through somehow. That our love won't score from any sad song they sing or the troubles they bring.
Soy el fumador. Y escuchen bien esto. Lo único que yo tengo que decirles en este momento es que le digan a Mulder y a Scully, o le digan en todo caso a Sandro y a Ana Rosa, que Frecuencia Primera es extraterrestre.
Amigos de Frecuencia Primera, feliz aniversario, años de alegría, música, entretenimiento. Y bueno, quien les habla es Coqui Salgado, su amigo Coqui Salgado, actualmente trabajando en Radio La Inolvidable, en el programa La Hora del Lonchecito, Recuerdos de Embaladas y Nueva Ola. Bueno, este abrazo sincero, leal, para un gran amigo de muchos años, que también compartí micrófonos y con quien también batallé, luché en lo que es buscar la mejor sintonía para los oyentes, como es ofrecer nuestros servicios. Sandro Parodi, Sandrito, un abrazo de oso, un abrazo de toda la vida a este amigazo. Y por supuesto, no solamente éxitos, sino también muchos años de felicidad para Frecuencia Primera. Nos estamos viendo en cualquier momento. Ah, y escuchen mi entrevista, está recontra buenaza.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Continuamos con Extremos, episodio número 158. Semana de aniversario de Sol Frecuencia Primera. Y como dijimos al inicio del programa, una de las ausencias en esos momentos es de Ana Rosa, pero Ana Rosa está con nosotros en línea, como siempre, para no perder la costumbre. ¿Cómo estás, Ana Rosa? Bienvenida. ¿De dónde andas ahora?
Ventanilla.
Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal el espectáculo que han realizado?
Sí, salió genial, salió muy bonito, hicimos la función del Rey León aquí en Ventanilla y nada, fue muy bonito, estuvo lleno todo.
Oh, y seguramente te han reconocido como el personaje clásico este de Ermelinda del Mundo y Sitio.
Sí, algunos también, pero los niños se pegan mucho pues con los personajes de la obra.
Oh, ¿y qué dice el personaje, este famoso personaje Pumba?
Está este también, pues también ha participado con nosotros.
Ahora, en Villa El Salvador es un lugar muy populoso, lleno de gente, pues ahí.
No, sí, pero no estamos en Villa El Salvador. No,
Ventanilla, me refería, bueno, las dos son con V. Ventanilla es un lugar muy populoso, lleno de miles de personas. Entiendo que ha estado repleto de gente.
Sí, estuvo lleno. fue muy agradable ver toda la sala llenecita de gente, de niños que han participado mucho, mucha alegría.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ahí están ahí que celebran ahí todo tu elenco, todo tu equipo ya, enrumbando hacia Lima, muy bien.
Sí, hemos salido, hemos terminado la función y estamos acá en la movilidad subiendo, metiendo las cosas, todo, sino que como es bueno un poco alejado, estamos saliendo ya de noche, así que estamos así un poquito apuradillos. De que no nos agarre más tarde.
¿Qué tal, Ana Rosa? Soy Karen.
Hola, Karen, ¿cómo estás?
Y Karen está de cumpleaños ya en estos días, ¿verdad? Así que vamos a comer acá pollo en tu nombre y en nombre de ella.
No se vale, no se vale.
Bueno, pues.
Espérenme. Ana Rosa. Ahí sí tiene, ¿no? Pues sí tiene. Que no ibas a volver a comer.
Oh, vale. Ya te echaron,
ayer, ya estaba repleto.
Ana Rosa, cuéntame, ¿qué personaje estás haciendo en la obra?
De una de las hienas.
Una de las hienas, ya te iba a decir, pero de repente estabas haciendo de timón, así, toda linda. Qué lindo, una hiena. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Te gustó hacer el personaje? ¿Tenías que reírte así?
Claro, ¿no? Bueno, ya lo hemos hecho desde hace ya más de un año. La obra la estrenamos hace 2 años, en realidad. Y la tuvimos en temporada, al siguiente año también, dos temporadas, y de ahí hemos vendido la obra en muchos sitios. Ese es uno de los últimos lugares donde la estamos vendiendo.
Y dime, ¿qué tal el clima ya? Hoy ha salido el sol acá en Lima, ¿cómo está?
Sí, acá también bastante sol, bastante sol. Hemos tenido una función acalorada.
Oh, ¡qué bonito, Ana Rosa! Muchas felicidades, qué lindo que te haya salido todo bien y muchos besitos aquí desde la casa.
Gracias.
Muy bien. Excelente. Gracias. Y hasta la próxima semana, te esperamos. Bien, gracias. Acá un pedacito de anticucho por ahí. Chao.
Vale, pues Sandro, me le des un pollo entero.
Gracias, chao. Bueno, las Mejías sí son que piden su pollo. Y eso lo sé muy bien. Muy bien, continuamos con el programa Extremos y Fonchi llega en unos momentos con nosotros al programa. Y precisamente acá estamos con Fonchi, ya las cosas tienen que ser inmediatas. Y es inmediato e instantáneo y le damos la bienvenida. Bienvenido, Fonchi.
Sandro, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes una vez más.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades nos tienes para esta semana?
Bueno, siguen estas preocupantes llamadas anónimas con amenazas de bomba que al final, gracias a Dios, terminan siendo falsas.
Pero eso es una especie de psicosocial también, ¿eh?
Sí, definitivamente, porque se han dado, ¿cuántos? En una semana, Sandro, son un montón de casos, y no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no?
Sí. Ahora, estos niños que hemos mencionado al inicio del programa...
El del aeropuerto, sí.
Sí, que han llamado y que han dicho esas frases... No sé qué tanto tú lo ves viable que unos niños de 11 y de 7 años puedan estar diciendo eso sin la asistencia de un adulto.
Mira, Sandro, hasta hace algunos años era inviable, ¿no? Hoy en día, gracias al internet, al acceso que hay a películas de este tipo, en donde se ven con toda claridad cómo se hace una amenaza y qué es una amenaza telefónica.
Ajá.
Es más fácil poder comprender que un niño pueda, con 7 años, y otro niño de 11, que ya estamos hablando de un púber, no es un niño, ya es un preadolescente.
Ajá.
Sí, yo creo que sí son capaces de hacerlo sin la necesidad de la ayuda de un adulto, ¿no?
Correcto.
Pero de todas maneras ya es preocupante y es digno de un análisis ya más exhaustivo, porque estos son indicadores de que algo está pasando a nivel nacional, Sandro. El que este tipo de llamadas empiecen a darse significan de que algo está sucediendo con la población. La semana pasada hablábamos de las consecuencias de la violencia en una sociedad desde el punto de vista psicológico, y estas amenazas son una violencia, digamos, que no se da, ¿no?
Pero fíjate, Fonchi, no sé si tú crees que estos niños sean conscientes que un niño de 11 años, que me parece que es el que debe haber hablado, GJAQ, dijo que en una hora va a explotar una bomba.
Claro.
Segundo, dice, ya sabes, va a explotar una bomba y toda la gente va a morir. Luego dice, tienes que dar $2,000, que yo voy a desactivar la bomba. Luego finalmente dice, este dinero lo vamos a recoger en el aeropuerto. voy a ir disfrazado de empresario y soy de Sendero Luminoso. Finalmente concluye y vendría al aeropuerto con metralletas y granadas. Yo no sé qué tanto un niño de 11 años o puber, como tú lo calificas, puede estar consciente primero de lo que implica decir esto y o el significado de esas frases, y segundo, lo que tiene dentro de toda esta situación psicótica en la que estamos viviendo y paranoica, los peruanos que vengan a hacer una amenaza en el primer terminal aéreo.
Sí, mira, definitivamente yo creo que es bastante, bastante grave, porque ya, como te hablaba hace un momento, Sandro, ya estos son indicadores, son situaciones aisladas que en su conjunto a nivel nacional empiezan a tener un significado social, un significado que va más allá de lo anecdótico y de lo individual. Efectivamente, yo creo que estamos viviendo en una sociedad en la que se vive tanta paranoia y se vive tanta violencia diariamente que efectivamente, pues, los niños ya empiezan a tener como punto de conversación o como parte del repertorio de conversación entre chicos este tipo de cosas, ¿no? Lo de Ciro, por ejemplo, y su desaparición, es algo que los niños ven todos los días en la televisión, ven la foto en los periódicos. De repente a veces no saben leer, pero saben que la gente está preocupada por esto, y estamos hablando de un caso de un posible asesinato, una posible pérdida de un chico que se haya perdido y que haya muerto en una caverna. Entonces las noticias están ahí constantemente rodeando a estos niños, y definitivamente si tú sumas a esto el que hayan podido ver ciertas películas, hayan podido escuchar a los papás comentando ciertas cosas, es mucho más fácil comprender de que estos niños tengan la posibilidad de dejar un mensaje como el que ha dejado este niño de 11 años, ¿no? Decir de que va a ir al aeropuerto disfrazado de empresario, me parece sumamente interesante para una cabecita de 11 años, ¿no? Uh-huh. Es bastante bien estructurado, digamos.
¿No crees entonces que puede haber un adulto que le está diciendo que diga eso?
Lo dificulto mucho, no creo, honestamente no creo que haya detrás un adulto. Porque para empezar, Sandro, tendría que ser un adulto con un coeficiente intelectual muy bajo o con problemas graves de personalidad para hacer una broma que le hace tanto daño al país. O sea, pensemos que el aeropuerto es la puerta de ingreso de miles de turistas, que un país que está avanzando gracias al turismo, hacer de esto es una maldad, es realmente hacerle mucho daño, y yo no creo que haya habido un adulto detrás. Y si ha sido así, ya se ha detectado quiénes fueron los que llamaron, desde dónde y todo esto, ya tenemos nombres, apellidos, que bueno, en la noticia no aparecen por cuestiones legales, pero si es que hubiese a un adulto detrás, yo esperaría que la justicia diera una sanción bastante, bastante
ejemplar,
¿no? De tal manera que no se vaya a repetir en el futuro, ¿no?
Porque mira, están hablando que dicen que ellos estaban jugando, primero a la medianoche. ¿Qué hacían a la medianoche,
claro,
jugando?
12 y 12 ha sido la llamada.
0 horas con 12 minutos y 0 horas con 29, han sido como dos llamadas. ¿Qué hacían jugando a esa hora?
Exactamente, o sea...
Ahora, es cierto, hay niños que juegan a esa hora. Hace unos años, recuerdo, en la puerta de mi domicilio, escuchaba unos chillidos de criaturas, y digo, ¿qué es esto, no? ¿Qué suena? Y era como a la 1:30 de la mañana, y salgo a ver, y era una pareja, irresponsable, por supuesto, que estaban con las criaturas ahí en la calle, y estaban, la pareja estaba discutiendo, y no les importaba que sus hijos, o no sé, las criaturas que tenían a su cargo, hagan bulla, jueguen y chillen, estando siendo la 1:30 de la madrugada. Yo les decía, por favor, vayan a su casa a descansar a otro lado, pero no, a ellos no les importaba, ellos seguían en su asunto. Entonces, como que se descuadra un poco el horario también de los niños, ¿no?
Sí, definitivamente, bueno, hay padres y padres, ¿no? O sea, el que algunos papás tengan a sus hijos hasta las 12 de la noche jugando, ya es cierto nivel de inconsciencia, ¿no? De falta de preparación, de educación,
de cariño, porque por último, bueno, los padres deben estar pues ocupados, de repente conversando con alguna visita, y bueno, dicen, ¿no?, que los niños jueguen solos hasta las 12 de la noche, pero al final esas horas de sueño, en caso de niños tan pequeños, son horas de sueño que son necesarias para que el cerebro desarrolle adecuadamente, y es una lástima que bueno, por cuestiones personales, a veces nos olvidemos de las responsabilidades que tenemos como padres, ¿no?
Jorge, yo no sé tú, pero cuando yo tenía más o menos la edad de estas criaturas, 7, 11 años, bueno, ya tenía lo de frecuencia, pero igual, a veces tenía la visita de un primo o de familiares de mi edad, y me decían, oye, me dice, vamos a llamar, primero me decía, vamos a llamar a la Marina de Guerra. Ajá. O sea, eso que daban antiguamente la hora oficial. No, yo digo, pero ¿cómo? Yo tengo respeto, ¿no?, por la los militares, ¿no? Me da miedo eso. No, vamos, ya, mira, no pasa nada. Efectivamente, no pasaba nada, la grabadora te daba la hora. Luego me decía, oye, ¿por qué no vamos y llamamos a fulano de tal que tiene un apellido gracioso? Lo sacábamos de la guía, ¿no? Y comenzamos a hacer esa estupidez, realmente, lo admito, de llamar, ¿no?, agarrar al azar a alguien que se tenga una combinación de nombres y apellidos que a nuestro criterio nos parecía gracioso, lo llamábamos y le decíamos cuatro cosas, ¿no? Entonces, en esa época no había detector de llamadas ni nada, pero obviamente ahí quedaba. Ahora, me parece que un poco la lógica, por supuesto, ya magnificada, es la misma la que tendrían estas criaturas, porque ahora tenemos este caso, pero ya hemos mencionado antes que hay una cantidad descomunal de casos de gente, de niños especialmente, que llaman a los servicios del 105 o a los bomberos con falsas alarmas.
Es exactamente lo que dice Sandro. Correcto, efectivamente es exactamente lo mismo que tú hacías cuando eras niño, nada más que en esta ocasión hablamos ya de niños tres o cuatro generaciones posteriores que cuentan con un mayor nivel de acceso a la información, un mayor nivel de preparación, están más avanzados de lo que estábamos nosotros a esa misma edad en el colegio. Entonces las bromas son mucho más pesadas, si vale el término, y son mucho más elaboradas, ¿no? Nosotros, pues, yo recuerdo cuando era chico que la broma era esta de que llamamos de Telefónica, por favor sople, ¿no? Y la persona soplaba, a ver, sople de nuevo, volvía a soplar y después le decíamos gracias por inflarnos el globo, ¿no? Y nos sacábamos risa y colgábamos. Hoy en día ya esa broma para un niño de 12 años u 11 años es una estupidez, o sea, es una niñería. Ajá. Ellos ya están urdiendo cosas un poco más elaboradas como esta llamada al aeropuerto, o como cosas ya un poco más de cosas que los van a llenar más intelectualmente, ¿no? Cosas. Ajá. Que en internet tú puedes obtener mucha información, entonces como ellos la tienen y ya saben leer y ya saben mover un mouse, van a tener acceso a un montón de cosas, pero exactamente la génesis de la llamada, en el mejor de los casos, Sandro, porque si no podríamos estar hablando de un niño con tendencias, bueno, graves, delincuenciales, en el mejor de los casos es básicamente eso, una llamada por joda, por molestar, por pasar el rato bien, porque no son totalmente conscientes de lo que está pasando. Ojalá con esta noticia los padres y los medios como Frecuencia Primera permitan hacer entender a los escuchas, a los televidentes, en el caso de los canales, que es importante hablar con nuestros hijos de que estas cosas no deben hacerse, por más que parezca gracioso, se le genera mucho daño al país, ¿no?
Lógico, lo que pasa es que me da la impresión que ellos, esa es una respuesta al estímulo de comunicación, o sea, deben haber visto en los noticieros el hecho de lo de Tarata hace un poquito, que me ha parecido realmente brutal que existan grupos de remanentes de Sendero Luminoso que quieran celebrar lo que ocurrió en Tarata hace muchos años, hace 19 años, o el caso de lo que ocurrió con el desmembramiento de ¿cómo se llamaba? La ex dirigente de Villa El Salvador, Marilena
Moyano,
en efecto, que también es el lugar donde más o menos ocurrió, donde hay una universidad, también ahí hubo una amenaza de bomba, etcétera. Pero bueno, en esos casos, como como que se quiere repetir la misma historia, ¿no? Pero que esos muchachos, estos niños que aprecian esto, como que no son conscientes de la implicancia y también lo que se puede venir con esto, y hacen esas llamadas como que les parece gracioso.
Es correcto, definitivamente.
Porque les parece una película, ¿no? Como de las que ven en el cine.
Así es, definitivamente hay un detonante, Sandro, que lleva a los niños a hacer este tipo de bromas, y definitivamente yo creo que mucho tienen que hacer los medios de comunicación. Con esto no, definitivamente sería absurdo plantear de que los medios no informen con respecto a ciertas noticias, pero sí sería bueno ocupar ciertas horas del día que son adecuadas para que los chicos no tengan acceso a este tipo de imágenes o de informes que a veces pues se quedan en la retina de ellos, ¿no?
Yo sugiero algo mejor, Monchi, sugiero que y este es algo que creo que por esa razón precisamente ocurría ese asunto de las bromas en la edad que tenían esos muchachos, es porque no se toma en cuenta a los niños para la seguridad, ¿no? Que también se les incluya, carambas, y que ellos sean parte también, al igual que todos los demás adultos, de un sistema de seguridad donde de alguna manera ellos puedan hacer algo o contribuir, como que es una fuerza de trabajo físico y mental ociosa que, carambas, podría tranquilamente ser utilizada de alguna manera.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Sandro. Yo creo que ahí quienes más deben de ayudar son los colegios, ¿no? Canalizar esta energía innovadora, esta energía creativa, a, por ejemplo, empezar a crear cuentos, empezar a exponer cómo imaginan ellos un mundo mejor, porque estas bromas al final son una proyección de lo que ellos entienden del mundo, ¿no? Como tú bien lo decías, a raíz de los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué no direccionar a que los niños creen la información, creen esa información, creen cosas nuevas con respecto a, por ejemplo, cómo imaginan el mundo de mañana, cómo imaginan el Perú de acá a 10 o 15 años o 50 años, ¿no? Entonces, esa energía creativa, esa energía innovadora va a ser canalizada de una manera adecuada y que va a llevar a los chicos a soñar y a imaginar un Perú mejor, un país más avanzado, un país de repente más pacificado, en lugar de un país más violento, ¿no?
Correcto. Fonchi, y dime, ¿y por qué una persona hace bromas?
Esto se estudió hace mucho tiempo. Uno de los principales libros de Sigmund Freud se llama El chiste y su relación con el inconsciente. En él, Sigmund Freud habla de que la broma es una expresión innata en el ser humano. De alguna manera lo hacía evidente y lo graficaba de una muy jocosa manera Mel Brooks en su película La loca historia del mundo, la primera parte, ¿no? Cuando hay una persona que empieza, un cavernícola, empieza a tratar de cantar, ¿no? Los primeros balbuceos de lo que podría haber sido la música primitiva, y de repente aparece un dinosaurio y se lo come, ¿no? Y todos los demás compañeros que están ahí, en lugar de asustarse o correr, se empiezan a matar de la risa. Dice Freud que la broma, el sentido del humor, como lo dice el mismo nombre, es un sentido que está que necesita desarrollarse y se va desarrollando poco a poco. Algunos, por ejemplo César Barraza, tienen una facilidad para la broma y para la creatividad cómica extraordinaria. Otros no somos nada graciosos. Yo, por ejemplo, soy una bestia contando chistes. Me pueden contar un chiste muy muy bueno que he ganado algún premio y yo lo cuento y hago llorar a la gente, ¿no? No tengo ese sentido de la broma desarrollado. Y además las bromas, como todo aspecto que se va desarrollando en el ser humano, tiene cierto nivel de madurez. Hay bromas muy inmaduras en donde, por ejemplo, pues yo puedo, por bromear, decir decirle a alguien, oye, me enteré que falleció fulano y tal, y la persona entre en shock, de repente se desmaye, llore, y ahí en ese momento me doy cuenta que mi broma se excedió totalmente los límites. Ajá. Como podría también suceder de que sea una persona bastante madura
bueno, pues sepa medir los niveles de broma, ¿no? Eso depende mucho de la madurez, de la educación, de la capacidad de análisis que tenga la persona. Lamentablemente la noticia sobre el aeropuerto Jorge Chávez queda corta en el sentido de que no menciona de dónde vienen estos niños, dónde estudian.
Donde vía María del Triunfo,
un colegio privado, un colegio nacional, sí. Si tienen acceso a la educación o no, etcétera, ¿no?
Bueno, si solamente salió que era de una vivienda, han dado la dirección, en Villa María del Triunfo.
Así es, así
porque es. Porque popular.
Bastante popular, ¿no? Entonces, por ahí podría haber un indicador. Pero cuidado que en los más caros y prestigiosos colegios existen las famosas bromas, como por ejemplo la que sucedió en mi colegio, ¿no? Alguien llevó una rata blanca, uh-huh. Cuando, bueno, hace algunos años había más acceso a este tipo de explosivos, lo metió a un inodoro y explotó el inodoro, o sea, voló en pedazos, y hubo una inundación y todo esto. Entonces, hay, no quiero decir con esto de que la broma y el nivel sarcástico
o perjudicial de la broma dependa del nivel socioeconómico. Uh-huh. A veces las bromas más crueles también salen de aspectos de lugares socioeconómicos altos, ¿no?
Correcto. Acá Karen con una pregunta.
¿Cómo no? Fonchi, ¿qué tal? Quería contarte algo que me una experiencia muy cercana.
Cuéntame, Karen.
Hace unos días más o menos, 3-4 días, mi mamá se sentó conmigo porque las dos cuidamos a mi hermana menor. Y me cuenta, ¿no? Muy preocupada, me dice, en el colegio la profesora me ha dicho que Marisa, mi hermanita, la llamaron la atención por algo que hizo en clase, y ella se puso a llorar y dijo que se iba a cortar en pedacitos y que se iba a matar porque estaba harta de que le gritaran en el salón. Y la profesora le dijo a mi mamá, como que le dijo, por favor, ve a su hija, ¿no? Mire lo que estará escuchando en su familia, ¿no? Mi mamá preocupada, lo primero que hizo fue hablar conmigo pensando que yo había dicho algo así, pues, ¿no? Y lo único que me ha quedado, como yo soy la que la tiene que ver, es verificar qué es cuando entra la computadora, qué está haciendo. Porque en casa nos hemos preguntado todos si nadie ha tenido ese tipo de actitud, nadie ha dicho algo así para que ella lo repita. Pero como tú bien has dicho, son los medios, ¿dónde lo habré escuchado? Pero ahora tengo que controlar lo que ve, lo que escucha, todo, porque la profesora nos ha pedido que por favor controlemos esas cosas que está diciendo, ¿no? Y como tú bien decías, no tiene que ver, no sé, de qué clase social eres, de dónde vives, sino uno no sabe, tal vez son los medios de comunicación, las películas, los niños tienen acceso a tantas cosas, me imagino que uno a veces no puede controlar lo que están consumiendo, lo que están mirando, ¿no?
Es correcto. Totalmente cierto.
Karen.
Sí,
Karen. Mira, con Sandro hablábamos hace algún tiempo en interno del tema del bullying, ¿no? Esto es algo que se está dando cada vez más en los colegios, y el abuso de parte de chicos. Que ella en algún momento le dijo a su madre que si no le compraba un Trapper Keeper, ella se iba a suicidar, ¿no? Un Trapper Keeper era, allá por los 80s, un folder muy, muy bonito, plastificado y con colores muy hermosos.
Sí, me acuerdo.
Entonces, esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, ¿no? A veces hay cuestiones ya de manipulación de parte del niño. Y a eso agregarle el nivel de información que pueda tener, ¿no? Esta chiquita que les comento yo, ¿de dónde habría sacado el concepto de suicidio? De pronto lo vio en las noticias, de pronto lo vio en la televisión, en alguna película, no lo sé, ¿no? Pero es simplemente eso, es a veces el desear algo con mucho ahínco y buscar una estrategia para obtenerlo. Eso es todo. Cuanta más información haya, se pueden obtener historias impresionantes, ¿no?
Correcto. Fonchi, muchas gracias por estar con nosotros, siempre con tus valiosos comentarios, como cada semana. Y el correo electrónico donde te pueden ubicar.
como no, Sandro, a adk-811@yahoo.es o a fonchi
@canal200tv.info.
Efectivamente, las gracias a ustedes. Reitero mi saludo de aniversario por esos 35 años, Sandro.
Muchas gracias.
Que sean muchos más.
Vamos acá a comer el pollo en tu nombre,
A lo largo de la historia de Frecuencia Primera, han pasado por la radio. Yo he tenido la suerte de ver un pedacito de esa historia hace muchas décadas y me siento orgulloso de seguir perteneciendo a esta historia, así que...
¿Te acuerdas de Amanecemos Contigo, eh?
Claro, estás? Claro, Amanecemos Contigo.
Tú entraste en el año 96, en realidad. Mañana, ¿no?
Así es. Por eso las gracias a ti, Sandro, por haber hecho este sueño que tenías de niño, haberlo hecho realidad y... nada, reiterarte mi admiración por eso y mi acompañamiento todo el tiempo que pueda en estos programas tan interesantes de extremos.
Gracias, y como siempre, escucharte en tu secuencia Estar Enamorado en la programación de Sol Frecuencia Primera. Muchas gracias.
A ti, Sandy, un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Muy bien, ahí se va Fonchi con nosotros en el programa episodio 158 de Extremos. Regresamos con casi, sí, con lo último del programa, episodio 158 de Extremos. Y ahora viene el grupo Take That y el tema se llama The Greatest Day, el día más grandioso, el día más grande. Extremos, episodio 158 en Sol Frecuencia Primera. Today this could be the greatest day of our lives. Before it all ends, before we run out of time, stay close to me. Stay close to me. Watch the world come alive tonight. Tonight this could be the greatest night of our lives. Let's make a new start. The future is ours to find. Can you see it? Can you see it in my eyes? Can you feel it now? Can you hold?
Watch the world come. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, soy Milagros García y los buenos momentos que recuerdo de Frecuencia Primera es cuando me iniciaba en los temas de conversación, de polémica, de un tema específico del momento. Entonces todos los chicos estaban empapados en el tema y yo la verdad estaba en nada. Entonces yo decía, ups, ¿qué hago aquí? Pero me quedaba callada cuando me tocaba mi intervención. Pero como tenía que no tenía que quedarme, sino tenía que seguir, entonces de algún modo con mis metidas de pata me metía yo ahí a hablar pequeñas palabras, pero así fui
celebramos aprendiendo. Con ustedes nuestro 35 aniversario
aquí en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebramos con ustedes nuestro 35 aniversario.
Hola, soy Gisela Vargas. Estoy acá en la sala donde comenzó todo. Realmente estoy recordando muy bonitos momentos. Felicito a todos aquellos que desde un comienzo formando parte de esta filosofía, de esta forma de hacer comunicaciones tan especial. Felicito a Sandro Parodi por su empuje, por las ganas de hacer de Frecuencia Primera no algo efímero, sino más bien algo que se mantenga en el tiempo y que logren que este sueño cada vez sea algo mucho más concreto. Y ahora ya están hasta en el internet, así que hay que visitar y escuchar más de Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre, Sol, Frecuencia Primera, cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
Estamos de vuelta en el programa, ese es lo último del programa Extremos, episodio número 158. Y antes de irnos, Don Gato y su pandilla, Top Cat, saltan al cine en tercera dimensión.
La ciudad está en peligro. El nuevo jefe de la policía es un demente que planea controlar la vida de todos.
Gracias a mi brillante tecnología, no existirá lugar en que alguno de ustedes pueda esconderse nunca.
Pero para lograrlo, tendrá que vérselas con el gato más astuto de todos y su pandilla. Don Gato.
Gracias, gracias. Es un gusto estar de regreso.
Demóstenes.
Te lo advierto por última vez.
Cucho.
La gorda da $3 por un chocolate. ¿Quién da más?
Panza.
Mimosa. Carmen. Fifi.
Espanto. Y Benito.
Todos están aquí, Don Gato, menos un tal Benito.
Tú eres Benito.
Un momento. Aquí hay gato encerrado.
¡Dios, es la policía!
¡Te condeno a cadena perpetua!
¿Qué estará haciendo Don Gato?
Yo sé quién lo saldría.
¿Quién?
Don Gato.
Solo es ir por él.
Muy pronto descubrirás. Acción.
Pero no parece en 3D, parece en 2D.
Comedia. Romance.
Mi nombre es Don Gato.
Policías.
Un chocolatito.
Ladrones.
Vamos a ir a robar un banco.
Regalos. Tesoros. Caballos. Violinistas. Gorilas. Y mucho más. En la nueva aventura de Don Gato y su pandilla.
¡Don Gato!
¡Ah!
Es Don Gato y su pandilla que reaparecen.
Oh. Sí, Benito, qué linda, me gustaba la voz de Benito.
Y están sacando escenas de diferentes momentos de esta querida teleserie Don Gato y su pandilla. ¿Tú veías Don Gato?
Sí, sí lo veía. No era muy, muy fanática de Don Gato.
Seguidora de
Don Gato, pero sí lo veía. Me gustaba mucho Benito, aunque a veces Don Gato me daba cólera porque era medio conchudito.
Ese es el tema musical de Don Gato.
Mi mamá dice que yo de chiquita veía bastante Don Gato y su pandilla. Ella me lo ha dicho, dice que a mí me gustaba mucho, así que será motivo para recordar mi infancia. Y me iré de todas maneras a ver el estreno de Don Gato y su pandilla.
¿A ti te gustan mucho los dibujos animados, los cartones?
Me gustan, sí, porque me gusta la inocencia y los dibujos animados y los colores, es otro mundo. Me aleja de la realidad, de... la realidad un poco dura, me encantan los dibujos animados. Me gusta mucho.
Con la alegría de Don Gato y su pandilla nos retiramos. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio 158 de Extremos, acá en Sol Frecuencia Primera, con nuestro 35 aniversario. Hasta la próxima semana. Tania y Karen se despiden.
Chau.
Bueno, conmigo será hasta no sé qué número de episodios. Hasta la próxima, que Anita tenga alguna presentación. No, mentira, ya estaremos todos juntos y bueno, pues espero haberlos acompañado, complacido, y bueno, cualquier metida de pata, de errores humanos y perdón divino. Gracias, nos vemos, chau.
Bien, y acá en nombre de todos los escuchas, vamos a celebrar para ellos también, por supuesto, agradeciéndoles por su preferencia, en nombre también de los clientes y proveedores de Sol Frecuencia Primera, con una pequeña merienda en nombre de todos ustedes, por esos 35 años de existencia de nuestra emisora. Gracias y hasta la próxima semana, porque el mundo tiene que continuar, y hemos mencionado el cumpleaños de Karen.
Yo quería agradecerles a todos.
El cumpleaños de Karen, happy birthday. ¿Tú quieres mariachi o una cosa?
No, yo lo que quiero es agradecerle a todos por darme la oportunidad de entrar.
Un saludo.
No.
Musical ya, no. Adelante.
Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de este poquito tiempo estar con ustedes y compartir lo poco que sé de pequeña existencia aún. Y nada, pues quiero seguir con ustedes haciéndolos felices e informándolos un poquito. Tratar de, no sé, de hacerles ver lo que los jóvenes piensan, de abrirles un poco para que conozcan, ¿no? Cómo pensamos los más jovencitos. Y bueno, un beso y gracias. Y yo sé que estarán conmigo el día de mi cumpleaños en espíritu. Estaremos todos celebrando.
O sea que no nos invitas, gracias.
Sí, bueno, no, claro, es que podemos organizar algo, tal vez, ¿no? Una fiesta así para todos, tal vez, porque no me animo a salir, pero de repente podemos hacer algo, ¿no? ¿Quién sabe?
¿Qué cosa se puede armar en casa?
Claro, puedo poner mi casa así, unos pescados fritos, puede ser.
Buenazo.
Claro.
Muy bien. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2011. Escriba Extremos @frecuenciaprimera.org.